Hola, muy buen día, buena madrugada. A las 3 y 3. Por la radio pública. Ahora, hasta las 6. Vivo y directo. Diario Nacional. Edición del lunes 20 de diciembre del 2021, comenzando ya la semana 50. Y estos los principales temas. Alberto Fernández rindió un homenaje a las víctimas del 2001. Dijo, el Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. El presidente de la República, Alberto Fernández, dijo que el Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. Durante el homenaje que el Estado argentino le hizo a las víctimas de la feroz represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, en un acto en el que el mandatario descubrió una placa recordatoria de los fallecidos en aquellas jornadas aciagas que estará emplazada en la entrada de la Casa de Gobierno. El Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. Lo que uno debe hacer es escuchar, no disparar tiros, aseguró Alberto en la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada frontal de la Casa Rosada. Alberto Fernández también señaló que la justicia tardó 20 años en llegar y lo hizo mínimamente. Además señaló que hoy es un día triste por ayer y un día de memoria donde se rinde, también hoy, un tributo a las víctimas de la violencia institucional que se desató cuando el pueblo salió a la calle a decir basta contra un modelo económico. A 20 años del 20 de diciembre del 2001, ¿quiénes fugaron los dólares? En el día de la fecha se cumplen 20 años del 20 de diciembre del 2001, cuando el expresidente Fernando de la Rúa firmó su renuncia y salió en helicóptero de la Casa Rosada. Por ello, Diario de Cordilleras dialogó con el contador público con posgrado en economía, Fernando Spoliansky, quien repasó y reflexionó acerca de la crisis económica y social en nuestro país. Al respecto, Spoliansky afirmó que hoy estamos lejos de la crisis económica de 2001 porque el sistema está más fortalecido y hay más restricciones respecto al uso de dólares. Cabe destacar que esta crisis política, económica, social e institucional fue potenciada por un estallido social generalizado bajo el lema que se vayan todos, una revuelta popular que combinaba elecciones legislativas, corralito, renuncias presidenciales, huelgas y saqueos. Espacio para la memoria a 20 años del asesinato de Claudio Pocho Leprati. Claudio Pocho Leprati había nacido el 27 de febrero de 1966 en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay y fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en medio de la crisis que terminó con la caída del presidente Fernando de la Rúa. Fue un militante social comprometido con los grupos de base orientados por el cura Edgardo Montaldo, coordinador con la revista El Ángel de Lata, el movimiento Chicos del Pueblo y con comunidades eclesiales de base como Por Yaijú y el grupo Desde el Pie. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó también sobre las consecuencias que implicará para las provincias la decisión de la oposición de rechazar el presupuesto 2022. Juan Gabriel Toclatlián se refirió a la negociación con el FMI. Tiene distintos protagonistas que solemos leer de una manera acotada. El experto en relaciones internacionales y actual vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela, Juan Gabriel Toclatlián, se refirió a la negociación con el Fondo Monetario y destacó la estabilidad del país en medio de la situación actual. En tanto, la negociación con el FMI destacó, tiene varios protagonistas muy distintos que solemos leer desde Argentina de una manera un poco acotada. hizo hincapié en el papel crucial de Estados Unidos por su peso específico y control efectivo en cargos críticos desde el fondo. Creo que ahí lo que tenemos es una disposición positiva del gobierno del presidente Biden, pero por ahora un compromiso reluctante. La elección de 2019 fue una válvula de escape. El país estaba a corte de un estallido tras un ajuste brutal, desempleo y bajos salarios. Esto llevó a la victoria del Frente de Todos con 2 años frustrantes, en gran medida debido a la pandemia. La debilidad estructural de la Argentina es muy grande y lo que sobresale es la estabilidad, resaltó Juan Gabriel Tocatlián. Por el rechazo al presupuesto, Massa señala las consecuencias que tendrán las provincias. Como presidente de diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del presupuesto general de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias, publicó Sergio Massa en su cuenta de Twitter. Al respecto, el titular de la Cámara Baja consideró que son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el informe general y hoy lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aseguró que al ingresar al organismo se encontró con un desorden generalizado y que el material hallado sobre el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan en la delegación de Mar del Plata fueron cosas que nadie se ocupó de destruir. Me encontré con un desorden generalizado. En la agencia, por la AFI, no hay base de datos ni hay trazabilidad. Si me piden documentación, tengo que saber dónde la tengo que ir a buscar, saber de dónde salió y cómo se consiguió, y entregarla de manera formal. Prácticamente no había bases de datos, reveló la actual interventora de la AFI. El candidato de la izquierda, Gabriel Boric, ganó la presidencia chilena y la izquierda respira con alivio y esperanza. El candidato de 35 años, el más joven en la historia chilena, es el nuevo presidente electo al reunir el 55,87% de los votos válidos del balotaje de este domingo, cuando se había completado el 100% del escrutinio oficial. El joven diputado opositor Gabriel Boric ganó ayer domingo el balotaje presidencial de Chile con casi el 56% de los votos. Una victoria que desató un alivio y festejos masivos de la izquierda en el centro de la capital, luego de una campaña extremadamente polarizada con el candidato fascista José Antonio Kast. El resultado fue mucho más contundente que el pronosticado por los sondeos. Con más del 99,9% escrutado, Boric se impuso con el 55,87% frente al 44,13% de Kast. El ahora presidente electo superó a Eduardo Frei y se convirtió en el candidato que obtuvo más votos absolutos en la historia del país, aunque no el mayor porcentaje, con más de 4,5 millones de sufragios. A todo esto, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner felicitaron al presidente electo de Chile. El presidente Alberto Fernández felicitó ayer domingo al mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, y llamó a trabajar unidos para poner fin a la desigualdad en América Latina. Quiero felicitar a Boric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en América Latina, expresó Alberto desde su cuenta de Twitter. A todo esto, el presidente felicitó por vía telefónica al mandatario electo y en la conversación que se extendió durante 10 minutos, Alberto Fernández manifestó estar muy feliz por el resultado al advertir que la región necesita que nos ocupemos y trabajemos juntos, según informó Presidencia. El mandatario añadió en la conversación: te deseo lo mejor para vos y para Chile. Acá tenés un amigo y estás invitado a venir a la Argentina cuando quieras. Y ojalá tu primer viaje sea a nuestro país. Alberto Fernández, el presidente de la República, aseguró que estará presente en el acto Asunción de Boric. También la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó al mandatario electo chileno y al pueblo de ese país por la victoria en el balotaje que se celebró ayer domingo. Como dijimos el viernes 10 en la plaza, el pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve, expresó la vicepresidenta desde Twitter al hacer referencia al discurso que brindó en Plaza de Mayo en ocasión del acto por el Día de la Democracia. Fernández de Kirchner completó su publicación con felicitaciones a Boric y al pueblo de Chile. El legado de Maradona, la subasta del 10, un cuadro a $2,150 y sin ofertas por la casa de Villa Devoto. La casa emblemática de Diego Armando Maradona en Villa Devoto, que tenía una base de $900,000, quedó sin ofertas en la subasta internacional realizada ayer domingo de forma online. El objeto por el que más se pagó fue el cuadro Entre Fiorito y el Cielo, que se vendió en $2,150. La subasta del 10 realizada por el Grupo Mercado finalizó por la tarde a las 14:15, luego de casi 3 horas, ayer domingo, y recaudó $26,000, sin que se hayan vendido ninguna de las propiedades más valiosas del exjugador de la selección argentina, como un departamento de 2 ambientes en Mar del Plata, 2 BMW y un multiplaza Hyundai. Espionaje ilegal, Ara San Juan, Macri apura casación en su intento de apartar al juez que lo procesó. El defensor del expresidente Pablo Lanusse renunció a una audiencia para permitir a la sala acelerar los tiempos para el dictado de su resolución de fondo. La FIFA organiza una cumbre global para debatir el proyecto de los mundiales cada 2 años. El proyecto, en el 71º Congreso de la FIFA, cuando los 211 países miembros aceptaron que se realice un estudio de viabilidad para investigar las posibles consecuencias de disputar la Copa Mundial de la FIFA cada 2 años en lugar de cada 4. A los 78 años de edad, murió en el Chaco el cantante Elio Roca. A lo largo de su carrera como cantante, Roca editó casi 50 discos y protagonizó 5 películas. También incursionó en política, alcanzando una diputación provincial por el PJ de Chaco. En Jujuy, según su defensor, Milagro Sala enfrenta otro avance del Loufer. Ariel Ruarte, abogado defensor de Milagro Sala, consideró como otro avance del Loufer a la causa que se sigue contra la dirigente social y otras 5 personas por haber promovido incidentes durante una protesta vecinal y que el viernes pasado fue elevada a juicio. El letrado sostuvo que el procedimiento de elevación a juicio está suspendido y que fue recurrido producto de la incompetencia del juez de control número 1 de Jujuy, Gastón Mercó, quien armó una imputación de forma precaria sobre la base de una supuesta incitación a la violencia que no está acreditada. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas aquí, en nuestro envío periodístico federal. Aquí. abriendo las puertas de la gran madrugada del país. Llegando a través de la 50 a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En Duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM, juntamente con nuestra AM 870. Nosotros transmitiendo desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, en pleno centro de la Docta. Somos LRA 7, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1, el aire que nos une. Semana 51 ya, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Se está terminando el año. Estamos en la semana pre-Nochebuena. Va llegando la Navidad. Y después chocaremos copas para empezar un nuevo año. Y aquí nosotros cantando presente. Bienvenidas. Bienvenidos, bienvenides. Amigos, amigas, amigues, queridos, queridas, querides, compañeras, compañeros, compañeres. En una jornada más que calurosa la que se vive en la Docta, pero hace calor en serio, hoy hizo calor en serio. No se movía una hoja. En un día soleado, bien de verano, bien tórrido, como nos acostumbra la capital mediterránea. Desde la ciudad de Córdoba le saluda Claudio Orellano, Claudio César, para los íntimos. Y me voy a La Plata para recibir, saludar, como hacemos cada madrugada, a esta enorme profesional, brillante ella como siempre, que le pone luz a cada mañana. Sonia Ferraris. ¡Buen día!
Excelente madrugada de lunes, Claudio César, aquí en la ciudad de La Diagonal. Lo espero con los brazos abiertos, ¿cómo dice que le va?
muy bien, me gusta eso, me gusta. Bueno, es un abrazo abierto a la distancia. Yo también, claro. La abrazo cálida y fuertemente, Sonia. Acá con mucho calor. Estamos ahí con 27.1 de sensación térmica. Ahora vamos a actualizar. Pero tenemos 27.1 de sensación térmica, ¿eh? Bueno, ahora no, disminuyó. Ya estamos actualizando. 25.6, igual hace calor, ¿eh? 25.6, 59% la humedad, presión 961 decimal 2. Sopla una pequeña brisa que ni se nota del oeste a un kilómetro. El cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros. Y la máxima estimada para hoy, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada de este lunes, 37 grados. Ayer tuvimos más de 36 a las 4 de la tarde, mi querida Sonia.
¡Apa la papa! ¿37 la máxima para arrancar la semana?
Para arrancar la semana, 37, ¿eh? 37. Después va a haber alguna lluviecita en la semana. Se dice que el viernes a la noche, en la Nochebuena, va a llover, pero ya la madrugada mejora. Pero no va a bajar la temperatura de 32 grados, ¿eh?
Bueno, te digo, por lo menos si se esperan algunas lluvias como para que refresque algo, ¿no? El ambiente está genial. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, si bien las máximas no superarán los 32, 33 grados durante esta semana que comienza, ya se habla de lluvias para esta noche, para mañana martes, claro. Durante toda la mañana, parte de la tarde, pero bueno, también nos mantendremos entre 32, 31, 29 grados,
Sí,
claro. Un poquito más vivible, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, digamos que, a ver, hoy fui a disfrutar con una querida amiga ahí del barrio, una picadita, fuimos a un lugar tranquilo que conocemos ahí muy cerca de casa, y te digo que daba gusto caminar la calle en la noche, pero en rigor de verdad, cuando salimos, notamos que hacía más calor, o por lo menos sentimos más calor, nosotros cuando salimos, porque no movía una hoja. Pero son de esas noches que es para quedarse en un jardín verdaderamente, ¿viste? Como yo digo, quedarte en un jardín y tomar una, aunque sea una copita de champagne, o llevarte un buen libro o escuchar música, ¿no? Son de esas noches de jardín, ¿sí? O madrugadas de jardín, para el que tiene un jardín. Yo que estoy en un departamento de ambiente, me conformo con asomar parte de mi voluminoso cuerpo a través de la ventana para respirar un poco de aire, ¿no? Pero ahí tenía la casa abierta, pero plenamente abierta, en las dos habitaciones, tanto el comedor como mi pieza, y no entraba nada de viento, nada de viento. Hoy se sintió que te calaba los huesos el calor. Así como te cala el frío los huesos, también el calor te cala los huesos. Se sentía fuerte hoy, ¿eh?
Bueno, te digo, por aquí, por la ciudad de La Plata, al menos en esta parte de la región, se sintió algo de viento. Más que nada el sábado por la tarde se registraron vientos realmente fuertes. Ayer no tanto, pero también. Y el clima fue ideal. Yo particularmente estuve paseando por el río, hice tarde de río, ayer domingo, porque se prestaba realmente la jornada, las temperaturas fueron bien agradables, ya te digo, no fueron tan tórridas como en Córdoba, pero estuvimos en el orden de los 30, 31 grados. Y
agradable.
Sí, muy agradable para disfrutarla allí en la ribera del Río de la Plata.
Muy bien. Es que digamos que más que un río es un mar, ¿sí? Es río por el Tratado del Río de la Plata, un acuerdo entre Argentina y Uruguay justamente para hacer países que cuyas aguas territoriales correspondan a las dos naciones, ¿no? Pero en rigor es mar, porque hay oleaje de mar en el Río de la Plata, ¿sí? Cuando se levanta la famosa sudestada y uno va por la costanera y ve cómo va creciendo el río, hay un gran oleaje, es mar. Los uruguayos lo llaman el mar, ¿no? Es decir, en Montevideo, que está el Río de la Plata, lo llaman el mar. Vamos a la playa, vamos a disfrutar del mar, dicen, ¿no? Así que usted estuvo ahí disfrutando del mar, Sonia.
Sí. Llamémosle entonces de esa manera.
Claro, sí, es mar.
Mucho aire libre, mucho espacio. Así que realmente fue una tarde que se disfrutó, la de ayer.
Bueno, te comento por lo que estoy viendo acá, que a partir de mañana martes se habla de una posibilidad de tormentas aisladas a partir de la tarde-noche, esto del martes, ¿no? No obstante, vamos a tener una máxima de 36. El miércoles se habla de tormentas aisladas durante todo el día, con una máxima de 33. El jueves ya mejoramos, volvemos a los 36, y en la Nochebuena se habla todo el día de tormentas aisladas. No en un gran porcentaje, son probabilidades, ¿está? Lo cual, si es cierto de las tormentas aisladas, vamos a tener un comienzo de Navidad bastante gratificante, porque va a haber una temperatura ahí rondando los 20 y pico de grados, 22, 21 grados, y va a ser una noche de esas como para estar así, tomando una buena copa de sidra o de champagne o de lo que te guste, o de una frisita, qué sé yo, lo que vos quieras, ahí en el jardín, ¿no? Entonces van a mejorar las condiciones el sábado, pero también después vamos a tener calor, 32 grados, y eso se va a ir prolongando, digo bien, el domingo con una máxima. Pero bueno, son previsiones. De acá hasta el domingo puede pasar cualquier cosa, así que por lo menos las próximas 48 horas vamos a tener un clima muy tórrido en la ciudad capital de Córdoba, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasará, Sonia. Es la semana de la Nochebuena.
Todo puede variar, Claudio. No se esperaban lluvias justamente para toda esta semana. La semana pasada justamente lo habíamos mencionado, el Servicio Meteorológico Nacional había hecho una proyección y no hablaba de lluvias, por lo menos hasta la Navidad. Y fíjate, insisto, en la ciudad de Buenos Aires, aquí en La Plata, ¿no?, en el área metropolitana, se anuncian lluvias para hoy, por la noche, para mañana, madrugada, mañana y tarde, y también para la noche del viernes, para la Nochebuena. Se anuncian chaparrones a partir de la tarde.
Mira vos, así que vamos a estar medio parecidos, ¿eh? Atento con eso, que vamos a estar medio parecidos. Bueno, siempre pasa, alguna Navidad siempre se ha vivido con lluvia, alguna que otra Navidad. La Navidad pasada
Acá en Córdoba yo no recuerdo, cayeron algunas gotitas de pronto en la Nochebuena, pero después el clima mejoró ostensiblemente durante la madrugada, y el 25 fue un día con un sol que rajaba la tierra, ¿no? Recuerdo, y mucho calor, recuerdo, el 25 del año pasado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa esta Navidad. Uno está ansioso por encontrarse con los amigos queridos. Yo la voy a pasar con un matrimonio amigo muy querido, así que creo que se suma una amiga más. Así que vamos a ser cuatro personas. Y no hay nada más lindo que pasarlo entre cuatro personas, la verdad, quiero decirlo, ¿no? También debe ser muy lindo pasarlo con familias extensas, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario. Pero con cuatro personas me parece gratificante realmente.
Y porque la charla se hace un poquito más íntima, ¿no? El clima es un poquito como más,
sí,
más cerrado.
Claro, claro.
Yo creo que lo importante es, si se tiene la posibilidad, es compartir.
Totalmente.
La Nochebuena.
Totalmente.
Y bueno, quienes están solos, algunos quizás por elección, otros por esas cuestiones de la vida, tratar en lo posible de generar, ¿no?, uno mismo un lindo momento.
Exactamente. Y hay gente que lo pasa solo, gente que la pasa solo y de pronto no la pasa tan bien como... Y hay otras personas que la pasan muy bien solo también, ¿eh? Es decir, hay de las dos situaciones diferentes se dan, ¿no?, con las personas solas. Hay quienes que se sienten incómodos en las fiestas o no les gustan las fiestas, pasarlas solo, y hay otros que solo la pasan bárbaro. Conozco casos de gente que la ha pasado solo un día de Navidad, quizás porque ha trabajado hasta tan tarde que necesitaba estar en su casa en paz y cenando solo. Conozco casos, ¿eh? Y que te comentan que le han pasado dentro de todo lo mejor posible y bien. Y hoy hay otras que no lo pasan realmente bien, ¿no? Y de pronto necesitan de la compañía de un programa de televisión o de alguna película o la compañía de la radio, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Pero bueno, así son las fiestas. Hay quienes les gustan muchísimo las fiestas, hay otros que... Yo conocí a algún familiar amigo mío que era muy huraño, ¿no? Y decía, yo me dormiría el 23 y me despertaría el 6 de enero. Pero era demasiado huraño. Tampoco eso, ¿no? Tampoco eso. Las fiestas de Navidad son lindas y las de Año Nuevo me parecen a mí, ahora que estoy más grande, yo las de fin de año las disfruto más, ¿no? Pues siempre es el comienzo de un nuevo año, uno tiene más esperanzas, más expectativas, qué sé yo, no sé. Es otra historia. Pero las de Navidad para los pibes está bárbaro. Cuando mi hijo era chiquito, la verdad que yo disfrutaba mucho de la fiesta de Navidad. Y cuando yo era chico también las disfrutaba, ¿no? Uno las esperaba con ansiedad de pibe, ¿no? El pedido a Papá Noel o al Niño Dios, ¿no? Un mes antes, que ya ibas armando vos tu cartita para pedirle al Niño Dios. Era todo un clima pre-Navidad muy hermoso, ¿no? Inolvidable, por lo menos en mi infancia, ¿no? Calculo que en la tuya también, Sonia.
Sí, absolutamente. Me has llevado a viajar unos cuantos años atrás y revivir todos esos momentos tan maravillosos, ¿no? Compartidos en familia, más que nada, y con tanta ilusión.
Exactamente. Bueno, vamos a recordarle, si te parece bien, dimos los datos del tiempo de Buenos Aires y La Plata, vamos con ellos, porque hemos hablado de Córdoba nada más y de lo que podía pasar en las previsiones. Pero ¿cómo está ahora Buenos Aires y La Plata, querida Sonia?
Mira, aquí en la ciudad de La Plata el cielo se presenta ligeramente nublado, Claudio, hay algo de niebla, 18 grados 5 décimas, esa es la temperatura, una linda madrugada, bien agradable, 98% la humedad. Y sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, 23 grados la temperatura, la humedad 78%, esperando, como decíamos, tormentas aisladas a partir de esta noche y una máxima de 33 grados.
Perfecto. Vamos recordando ahora las líneas telefónicas por las cuales la oyencia, los oyentes, las oyentas, las compañeras, los compañeros, se comunican con el Diario Nacional a través de la radio pública.
Nuestro WhatsApp habilitado a partir de este momento para recibir mensajes, 11-65-84-0-870, y la línea nacional con grabados, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
En el control central se encuentra Cristian Barrio Nuevo. En la operación técnica, mi querida Fernanda Casinelli y el querido Gavito Zeni. Gabriel Zeni, a quien le mando un abrazo grande también. En los deportes, en el fútbol particularmente, los hombres de RPN, Damián Zárate, Lautaro Villamor, porque tenemos dos de vacaciones, que son Eladio y Gustavo, que comenzó, y Gustavo Ger, a quien le mando un gran abrazo y que tenga un excelente descanso. En un ratito Sonia va a dar la primera pincelada, musicalización a cargo de Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. En la edición y compaginación de notas que vas a estar escuchando a lo largo del programa, mi queridísimo y buen emérito David Eskenazi, y en la producción periodística y coordinación desde los estudios centrales de Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en Buenos Aires, Facundo Vicente, como todos los lunes, el querido Facundo nos acompaña hasta las 6 de la mañana. Muy bien, 3:33 de la madrugada, les decía, aquí mucho calor en la ciudad de Córdoba, con 25 grados 6 en estos momentos, 59% la humedad, máxima para hoy 37 grados. ¿Qué me contás? Con cielo para este lunes que comenzamos, parcialmente nublado a lo largo de la jornada, y recordando estas fechas del 19 y 20 de diciembre, jornadas asiagas hace 20 años, y justamente el presidente Alberto Fernández, junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, rindieron homenaje a las víctimas de la feroz represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, en un acto en que el mandatario, el presidente de la República, descubrió una placa recordatoria de los fallecidos en aquellas jornadas asiagas, que estará emplazada en la entrada de la Casa de Gobierno. Alberto Fernández aseguró que el Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. Lo que uno debe hacer es escuchar, no disparar tiros. La palabra del presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández.
Hoy es un día triste. Objetivamente es un día donde los argentinos nos enlutamos para recordar la muerte injusta de muchos argentinos y muchas argentinas. No es un día de alegría, no es un día de algarabía, es un día de recuerdo, de memoria, en donde solo estamos acá para rendirle tributo a las víctimas de la violencia institucional. Una violencia institucional que se desató en el mismo momento en que el pueblo salió a las calles a decir basta, porque no aguantó más el pesar de un modelo económico que solo traía pobreza, dañaba y postergaba el futuro de millones de argentinos. Y la verdad es que cuando ese pueblo se vino a esta plaza, que es una plaza histórica, donde el pueblo suele venir a expresarse, se encontraron con caballos, con gendarmes, con balas de goma y con balas de plomo, que se llevaron la vida de muchos argentinos. La justicia en este caso tardó en llegar 20 años, y la verdad llegó mínimamente, porque ninguno de los condenados fue condenado por los homicidios ocurridos. Los condenados fueron condenados por delitos, que me animaría a decir, menores. Y llegó 20 años después, porque los que tenían que firmar el fallo sabían que esta plaza se iba a colmar de gente el día 20, reclamando justicia, y quisieron acallar esas voces. Y ahora no sé si lograron acallar esas voces con esa condena. Lo que no aquietaron es nuestro espíritu. Nuestro espíritu de seguir manteniendo viva la memoria de esas víctimas, seguir reivindicando la idea de que el Estado no está para ejercer violencia contra el que protesta, desterrar definitivamente cualquier forma de violencia institucional y seguir preservando los derechos que tenemos en una república, de hablar libremente y de quejarnos libremente.
Ver que la justicia, que la Corte Suprema de Justicia, después de 20 años, deje recién el fallo firme, la verdad que nos horroriza más todavía, ¿no? Porque hay muchos policías, miembros de seguridad, que no fueron identificados, que no se investigó, que lamentablemente un encubrimiento por esas partes enquistadas de las fuerzas de seguridad que sabemos llevaron adelante una cacería y uno de los hechos, tanto el 19 como el 20, uno de los hechos de violencia institucional más grande en nuestra democracia. Y que hoy todavía tengamos hechos de violencia institucional y que estemos también recordando a esos jóvenes que salieron y que la mayor motivación de esas salida a la plaza fue ver cómo los caballos arremetían contra las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y hay un factor en común ahí donde todos los que estaban mirando en el televisor dijeron basta y se acercaron a defender a nuestras madres, y esa fue la respuesta del Estado. La sociedad dijo basta, la sociedad le dijo nunca más a ese proyecto económico. Y tenemos que hoy, tanto hoy 19 como mañana, que están los homenajes en la marcha, tenemos que tomar estos días como reflexión, porque entendemos que nunca nadie más quiere volver a esos momentos políticos. Y sin embargo, a veces el poder real, a través de los medios hegemónicos de comunicación y ciertos actores que tienen nostalgia de esos momentos, confunden a la sociedad y hacen que tal vez tomamos un traspié y volvamos de vuelta a proyectos neoliberales que sabemos que lo único que generan es mucho dolor y mucha deuda sobre los sectores más postergados de nuestra sociedad.
Ahí está la palabra también de Horacio Pietragala Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Habló antes el presidente Alberto Fernández, ahí lo decía Horacio Pietragala, ¿no? Los proyectos neoliberales generan dolor y una abundante deuda que perjudican los intereses del pueblo argentino, ¿no? Que afectan, que dañan los intereses del pueblo argentino. Vaya si fue tremendo lo del 19 y el 20 de diciembre. La feroz represión desatada en esos días, con un saldo de 39 muertos. Y a propósito de estos 20 años del 20 de diciembre del 2001, muchos se preguntan quiénes fugaron los dólares. En este día, que se cumplen 20 años, cuando el expresidente Fernando de la Rúa firmó su renuncia y salió en helicóptero en Casa Rosada, ocurrió todo lo que ya sabemos, ¿no? Una feroz represión desatada por la Policía Federal contra los manifestantes allí presentes en la Plaza de Mayo. El diario de Cordilleras dialogó con el contador público con posgrado en economía, Fernando Spoliansky, quien repasó y reflexionó acerca de la crisis económica y social en nuestro país. Este programa se emite por Radio Nacional Chosmalal, y Spoliansky afirmó que hoy estamos lejos de la crisis económica del 2001, porque el sistema está mucho más fortalecido y hay más restricciones respecto al uso de los dólares. Cabe destacar que esta crisis política, económica, social e institucional fue potenciada por un estallido popular generalizado bajo el lema "que se vayan todos", una revuelta popular que combinaba elecciones legislativas, corralitos, renuncias presidenciales, huelgas y saqueos. La palabra de Fernando Spoliansky.
Sí. Las similitudes son cómo llegamos. Sí. Llegamos igual. Uh-huh. Con mucho endeudamiento, con un acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que el gobierno está intentando hacer ahora, con una situación social complicada como también tenemos ahora.
Claro. Recordemos
y
que
luego hay algunas diferencias también, Luis, ¿no?
Sí.
Que obviamente el sistema bancario de ese entonces estaba dolarizado, ahora no lo está. Eso es una ventaja, porque vos antes ibas al banco en la época de la convertibilidad y si te querías llevar un dólar, te llevas un dólar. Ahora eso no existe, ¿no?
Claro.
Los depósitos antes eran todos en dólares, ahora es solo el 20% el sistema bancario dolarizado. Los planes sociales antes prácticamente no existían y ahora tenés mucha contención a través de planes sociales.
Sí.
La inflación en ese entonces no era un problema. Acuérdense que veníamos de 10 años de casi no inflación con la convertibilidad. Ahora sí es un problema porque estamos arriba del 50%. El desempleo en aquel momento sí era del 30%, ahora estamos en el 9.6. O sea, hay algunas diferencias, algunas similitudes. El tiempo dirá a ver cómo terminamos. Yo creo que hoy estamos lejos de la crisis económica, por lo menos del 2001, porque el sistema está más fortalecido, porque hay muchas más restricciones y normativas respecto del uso de los dólares. Fíjense que hoy en la Argentina acceder a un dólar es prácticamente imposible, ¿no? Tenemos CEPO, recontra CEPO, tenemos un montón de cosas. Así que en aquel momento era libre el acceso al dólar y eso generó una situación tremenda para un país que no tenía dólares y que no los podía emitir.
La palabra en diálogo con Radio Nacional Chosmalal de Fernando Spoliansky, contador público con posgrado en economía, quien repasó y reflexionó acerca de la crisis económica y social en nuestro país. Como ayer, acompañamos a los familiares y amigos, amigas de las víctimas del 19 y 20 de diciembre del 2001 en un nuevo aniversario. 20 años y seguimos reclamando justicia y mantenemos firme el compromiso de hacer memoria. Somos nuestra memoria. En honor a Marcelo Alejandro Pacini, de 15 años, a Claudio Pocho Leprati, de 35, Gabriela Acosta, de 35 años, Juan Alberto Delgado, de 24, Rubén Pereira, de 20, Walter Campos, de 17, Janina García, de 18, Ricardo Villalba, de 16, Graciela Machado, de 35, Damián Vicente Ramírez, de 14, Ariel Maximiliano Salas, de 30, Pablo Marcelo Guías, de 23 años, Roberto Agustín Gramajo, de 19 años, Víctor Ariel Enríquez, de 21, Cristian Eduardo Legendre, de 20, Diego Ávila, de 24 años, María Rosales, de 28, Julio Hernán Flores, de 15, Daniel Enrique Mataza, de 23, Cristian Gómez, de 25, Maximiliano Tasca, de 25, Carlos Petete Almirón, de 23, Gastón Riva, de 31, Diego Lamaña, de 17, Alberto Márquez, de 57, Gustavo Benedetto, de 23, Romina Iturrain, de 30, Eloísa Rosa Paniagua, de 13 años, Rubén Aredes, de 30, José Daniel Rodríguez, de 25, Elvira Abaca, de 42, Ramón Alberto Arapi, de 23, David Ernesto Moreno, de solo 13 años, Sergio Ferrari, de 20, Sergio Pedernera, de 16, Luis Fernández, de 27, Jorge Cárdenas, de 52, José Vega, de 19, Carlos Manuel Spinelli, de 25. La nómina de los 39 fallecidos durante las jornadas aciagas del 19 y 20 de diciembre del 2021. Siempre presentes, ahora y siempre. Memoria, verdad y justicia.
El Diario de Nacional.
Cuatro menos cuarto de la mañana, la temperatura en Córdoba, 25 grados 6 décimos, mucho calor en Córdoba, 59% de la humedad, del cielo despejado, la máxima 37 grados con cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. El discurso brindado por el presidente electo de Chile, el más joven de la historia del país trasandino, Gabriel Boric. En un rato vamos a poner parte, fragmento del discurso tras conocerse la resonante victoria obtenida por el candidato de la izquierda, quien obtuvo el 55,87% de los votos. Sonia querida, en La Plata, te escucho.
Por aquí vamos a empezar a agradecer los primeros mensajes, Claudio, que van arribando a través del WhatsApp de Radio Nacional. Nos escribe desde General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, nuestro amigo Juan. Dice, hola, buenos días, Juan de Rodríguez, firme, escucho como yerno en casa de suegra. Un abrazo fuerte para mis compañeros de las madrugadas. Que tengan un buen comienzo de semana. Muchísimas gracias, Juancito querido. Hola, aquí dando el presente con una alegría inmensa por el resultado en las elecciones chilenas. Se están alineando los planetas, compañeros. Besos a todos, nos dice Carlos desde Garín también, otro de los compañeros incondicionales de nuestras madrugadas. Buen inicio de semana, Sonia, Claudio y oyentes de Nacional. Abrazo nos envía Oscar de Castelar. Como siempre, beso grande para vos, Oscar. Las tristezas por recuerdos de un 2001, la partida del querido Pablo Feynman y las trabas por una oposición perversa fueron aliviadas por el triunfo de Boric en Chile. Se abrieron Salvador Allende, las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir un mundo mejor. Viva Chile, viva el pueblo chileno, vamos por la patria grande. Mi felicidad compartida con ustedes, queridos compañeros Sonia y Claudio César. Alegría de las madrugadas, nos dice Guillermina, envía besitos. Guille, allí presente también desde Córdoba. Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Sí, 25 la mínima, la máxima 37 y sensación 41 grados. Goyo, sereno de Puerto Iguazú, canta presente también.
Madre querida, 41 grados de sensación, madre querida.
Beso para Goyito también, como siempre allí del otro lado. Y una más, Claudio, hola, buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional. Acá, camino a Bariloche, 27 grados en Neuquén.
¡Apa!
¡Hace calorcito! Muchas bendiciones para vos, Claudio, para vos, Sonia. Soy Mauricio de Neuquén, nuestro amigo camionero también allí, cantando presente en la madrugada de lunes, Claudio, cuando saludamos, además, a los compañeros y colegas de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Muy bien. Allá vamos entonces, Gran abrazo para los compañeros, les compañeros de Radio Nacional Bahía Blanca, LRA 13. Bueno, vamos ahora con el primer tema musical, la primera pincelada de Sonia.
Una bonita samba de Peteco Carabajal para abrir nuestro Diario Nacional de hoy. Claudio César va a cantar una jovencísima folclorista que arrancó a cantar justamente allá en el año 2007, cuando tenía 13 años, en la ciudad de Berazategui, aquí cerquita de la ciudad de La Plata. Hablamos de Erika Cabral, que abre entonces el diario de Radio Nacional con Perfume de Carnaval.
silencio esta tarde. Y sobre sus cabellos negros dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te de olvidar. Su piel lleva a bailar
el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Ranking argentino de canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, mi nombre es Natalia Brizuela César. Estoy aquí para presentarles el primer tema de mi autoría, que se llama No llueve nunca acá. Una mujer haciendo blues, una mujer catamarqueña. Saludos desde acá, desde mi tierra, al ranking argentino de canciones.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Oh. Hola Claudio, buenas noches. Te habla Horacio acá de La Cera, Santa Cruz, trabajando acá en los yacimientos. Hoy también nosotros tuvimos un día de mucho calor acá en la Patagonia, es increíble. Pero bien, ahora la noche está linda, y también como decís vos, no se mueve una hoja. Podemos disfrutar del clima y bueno, nos acompañan todas las noches ustedes. Felicitaciones y felices fiestas para los dos.
Buenos días, Sonia querida. Buenos días, Claudio. Hace mucho que los quería hablar, pero no podía, ¿viste? Porque siempre me quedo a polillo. Bueno, muy feliz en Navidad, que Dios los prospere a los dos. Aquel de Córdoba y acá vos de La Plata. Y bueno, que Dios los bendiga y que la pasen bien. Porque hay que aprovechar, porque si no, la guita viene y va, ¿viste? Y entonces hay que gastarla. Bueno, gracias a Dios que uno tiene para comer.
Segundos para llegar a las 4 de la madrugada, muchísimas gracias, sí, nuestro amigo por allí, es verdad, la plata va y viene, lo importante es la salud y los afectos, mi querido amigo y a Horacio de la Cera, Claudio, allí en la provincia de Santa Cruz, que bueno, ratificaba lo que nos contaba Mauricio desde Neuquén hace un ratito, que estuvo haciendo calor en la Patagonia.
Estuvo haciendo calor en la Patagonia, ¿no? Y está hablando el amigo de Neuquén, 27 grados, ¿no? A esta hora, qué tremendo, ¿eh? Una ola de calor que también llega a la Patagonia. Bueno, el último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, primera hora de nuestro diario nacional, tiempo de noticias, síntesis informativa de la radio pública, Mariel Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 4 en la República Argentina. Daniel Filmus acusó a la oposición de impedir el desarrollo y las inversiones en investigación científica. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación se refirió al incumplimiento de las metas de su área tras el bloqueo de la aprobación del presupuesto 2022. Filmus añadió que esto perjudica principalmente a las provincias con más necesidad de desarrollo, ya que la ley de inversión establecía un fondo que se iba a crear por primera vez en la historia argentina para federalizar la investigación científica. Esta tarde inspeccionarán el Pozo de Arana. Los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata realizarán el operativo desde las 16 en el predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención en las afueras de la capital bonaerense. En ese lugar fueron hallados los restos calcinados de 15 personas en base a los testimonios aportados por sobrevivientes de las audiencias del proceso oral y público que se siguen en la causa Arana 2. Los testigos afirmaron que en ese lugar la patota del condenado represor Miguel Echecolat torturaba, ejecutaba a balazos a los detenidos y luego incineraba los cuerpos en fosas comunes. Joan Manuel Serrat suma una tercera función en la Argentina. El cantautor catalán agregó una nueva presentación en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, en el marco de su gira mundial de despedida de los escenarios. Las actuaciones del Nano serán el 19, 20 y 26 de noviembre del año próximo.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, la temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados, la humedad 75%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
aquella casa, no sé, dejó a encantos en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción.
Escuchamos a la orquesta del maestro Aníbal Troilo, su cantor Floreal Ruiz y un tango del año 1928 de Juan José Guillandut y Armando Tagliti, Marioneta.
¡Apa! ¡Qué dúo, eh! Floreal Ruiz, el Tata, Floreal Ruiz con Aníbal Pichuco Troilo, Aníbal Carmelo Troilo, iniciando musicalmente esta segunda hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, semana 51. Ya vamos terminando el año, querida Sonia, y a las 4 y 7 le damos la bienvenida.
A los de las 4, excelente madrugada para todo el mundo.
Viste cómo te lo dice Sonia, ¿no? Viste cómo te lo dice Sonia. Magia, magia sale de su voz, magia, pero también tranquilidad, para que vos te empieces a mover y a sentarte en la camita. Yo sé que es muy temprano, esto de pegarte un grito como hacemos a las 5 no es bueno a las 4. Entonces, ella te lo dice de manera delicada. Bueno, levántate, sentate en la cama, sé que tenés mucha modorra, vos también, remolona, vamos arriba. Arriba porque hay que ganar la vida hoy, ¿eh? Hay que salir a la vida y hacer de este lunes el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, vamos, levantate remolón, vamos a comentarles a los que se vayan levantando cómo está el tiempo, mi querida Sonia Cristina, en Buenos Aires y La Plata.
El cielo está despejadísimo, la temperatura es de 23 grados, la humedad del 75% y se esperan 33 de máxima con tormentas aisladas a partir de la noche. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado con neblina, 18.1 la temperatura y la humedad 98%, Claudio.
Bueno, muy bien, aquí en la ciudad de Córdoba la escuchamos ahí a Mariel Ríos, dando la temperatura de Córdoba, muy bien Mariel, 25 grados, 6.59% la humedad y el cielo totalmente despejado, máxima estimada 37, vamos a tener una tarde tórrida
en la docta, en la capital mediterránea, con cielo parcialmente nublado a lo largo de este lunes. Bueno, le mando un abrazo grande a Mariel Ríos, que hoy nos acompaña con la lectura del servicio informativo cada hora. Un beso grande, Mariel, ¿eh? Un placer tenerte aquí junto a nosotros, ¿eh? 4:09 de la mañana. Vamos recordando las líneas telefónicas, querida Sonia, para que la audiencia se comunique con el país, con la radio pública, con el Diario Nacional.
Como cada madrugada nos conectamos vía WhatsApp 11-65-84-0870, el número para agregar en la agenda del celu, y bien, si desean hacerlo mediante un mensaje grabado, pueden llamarnos al 0810-222-0870. Allí disponemos de 30 segundos para escucharlos, ¿eh? Desde todos los rincones de la patria los esperamos en este arranque de lunes.
Bueno, muchísimas gracias. 4:10 de la mañana, 20 años del estallido del año 2001. Va a haber una jornada de actividades y homenajes. Organizaciones sociales iniciaron la vigilia ya en Plaza de Mayo, donde este lunes se llevará a cabo un acto. Alberto, como decíamos al comienzo del programa, el presidente Alberto Fernández homenajeó ayer domingo a las víctimas de la represión. Un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos comenzaron ayer domingo una vigilia en la Plaza de Mayo que continúa hoy. Y este lunes será el escenario principal del acto por el vigésimo aniversario del estallido social del 2001, durante el cual murieron 39 personas en todo el país y que desembocara en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Las organizaciones se dieron cita en Plaza de Mayo para iniciar una jornada de reflexión y una vigilia como preparación de esa conmemoración. Desde el colectivo Unidad Piquetera y Frente Izquierda se convocó una vigilia desde las 18 del domingo y una marcha a Plaza de Mayo a partir de las 11 del lunes para reivindicar a los piqueteros. Además, habrá muestra fotográfica, se proyectará la película El Argentinazo y la cena será una olla popular piquetera de fin de año. Por su parte, el colectivo de la Garganta Poderosa convocó a congregarse este domingo desde las 17 en Plaza de Mayo. Se suma la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, con la presencia de los referentes del espacio, Juan Grabois, Ofelia Fernández, Dina Sánchez y Natalia Saracho, además de bandas en vivo, feria e intervenciones artísticas. La Comisión Familiares y Amigos y Amigas de las Víctimas del 19 y 20 realizarán a partir de las 16 de hoy una recorrida por las placas que conmemoran a los caídos durante la represión. En Plaza de Mayo leerán un documento de los familiares de las víctimas y sus adhesiones, y la jornada finalizará a las 18:30 en Tacuarí, Avenida Rivadavia, con un recital organizado por el Sindicato Único de Conductores de Motos de la República Argentina, SUCMRA, protagonistas clave de la resistencia a la represión de esos días. Otras convocatorias para el lunes en Plaza de Mayo son las del Movimiento Vita, Movimiento Popular Los Pibes y el Partido Comunista Revolucionario. Recordemos que el presidente Alberto Fernández homenajeó a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, asegurando el presidente de la República que el Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. Lo que uno debe hacer es escuchar, no disparar tiros, subrayó el presidente Alberto Fernández en la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada frontal de Casa de Gobierno, donde se emplazó una placa recordatoria en memoria de los muertos por la represión del año 2001. En cuanto al tema del coronavirus, que no dejamos de preocuparnos, por favor, usar barbijo, alcohol en gel, 70% de alcohol etílico en lo posible, con agua, mezcla de alcohol y agua, 70% de alcohol etílico, y naturalmente mantener la distancia en los lugares cerrados, 1.5 a 2 metros, mantener la distancia. Debemos cuidarnos porque este virus sigue mutando y de manera feroz por momentos. En el día de ayer se registraron 4 muertes, 3.254 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El número de fallecidos durante la pandemia ascendió a 116.903, mientras que los contagios suman 5.389.707. La cartera sanitaria indicó que son 797. Mirá cómo va creciendo la cantidad de internados. 797
internados con coronavirus en unidades de terapia intensivas, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,3 en el país, 38,1 en el área metropolitana. El dato positivo es que 5.233.769 pacientes recibieron el alta, esto es un 97,22%, y 39.035 son casos confirmados activos. Se registraron en la provincia de Buenos Aires 940 casos, en la ciudad de Buenos Aires 837, Córdoba 659, en el día de ayer sigue creciendo Córdoba todos los días, Tucumán 309, en Neuquén 100, en Santa Fe 79, entre otros distritos. 4:15 de la mañana, y lo comentábamos a través del Diario Nacional, la resonante victoria del candidato a la presidencia chilena por la izquierda, Gabriel Boric, con 35 años, el presidente más joven en la historia política de la nación trasandina, y Chile respira con alivio y la esperanza y la patria grande de parabienes. Ganó Boric con el 55,87% de los votos. Vamos a escuchar parte del discurso brindado en la capital, Santiago de Chile. Así hablaba el joven presidente electo de la República de Chile.
Hoy podemos estar más seguros que antes de algunas cosas. Uno, que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro, que solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido que llegue a cada familia chilena y que incluya también a las pymes que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas a lo largo de todo Chile. No queremos que esa vieja frase, ese viejo artefacto de Nicanor Parra, que cuando nos decía tengo dos panes, yo me como dos, tú no te comes ninguno, promedio de consumo por persona un pan, siga siendo realidad. Esos grandes titulares que muchas veces se enorgullecían de un progreso que no llegaba a las poblaciones, que no llegaba a los sectores más populares, más necesitados, es un desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar. Dos, que desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso de la ley de la selva y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de nuestro gobierno. Y una democracia sustantiva que no se reduce solamente a lo que sucedió hoy día, que es el voto, que es tremendamente importante. Una democracia en donde en los barrios, en donde las poblaciones, en donde las organizaciones sociales y la sociedad civil tengan protagonismo, porque una democracia sin la gente no es realmente una democracia. Tres, que los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño, para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Y cuatro, tremendamente importante y que se escucha en todo el mundo, que el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable, y que nunca por ningún motivo podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. Chilenos y chilenas, a las víctimas de violaciones de derechos humanos de todo tiempo, no nos cansaremos de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición. Ustedes saben que el gobierno que se viene, justicia, verdad, no a la impunidad.
Ahí está, justicia, verdad, no la impunidad, parte del discurso, un fragmento del discurso
brindado tras conocerse su resonante victoria el joven presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Hay tranquilidad por esta gran victoria y la patria grande de parabienes. Felicitamos al joven candidato de haber ganado estas elecciones. Soy ya el más joven presidente electo de la historia chilena. Gabriel Boric, que ganó de manera resonante, contundente, por 11 puntos con el 55,87% de los votos. 4:19 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Momento de deportes, de escuchar noticias del fútbol. Para ello ya llega el hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, mi querido Damián Zárate en el aire. Buen día, Damián.
¿Qué haces, Claudio, querido? Abrazo enorme, buen comienzo de semana en este último rato que le queda a este calendario 2021 rumbo a la Nochebuena. Hablando de Nochebuena, tuvo una noche más que buena a River, que le ganó de manera contundente, inapelable, inobjetable a Colón en el Trofeo de Campeones. Los dos que se habían consagrado en el 2021 se encontraron en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y River aplastó deportivo y futbolísticamente a el Colón de Eduardo Domínguez con los dos goles de Julián Álvarez, que es el pichichi del fútbol argentino, el jugador franquicia, el jugador que está haciendo muchísimos méritos, falta un poco menos de un año, pero parecería ser que va rumbo al próximo Mundial en Qatar 2022, otro de Roleiser y otro de Carrascal, 4-0, y ahora a descansar, tanto River como Colón. Nos quedamos en la primera división, y hablando del 2022, Claudio, primero, reunión se puede dar hoy entre Boca, en Boca, entre Bataglia y Juan Román Riquelme, el vicepresidente, pero además el encargado de fútbol, que es Román, con Sebastián Bataglia, que se terminó consagrando en la Copa Argentina. Se podría dar en las próximas horas, en este lunes que ha comenzado hace un ratito nada más. Y hablando de Boca y de River, también hoy, lunes 20 de diciembre, a las 12 de mediodía, se va a estar sorteando la próxima edición de la Copa Libertadores de América, que, bueno, tiene a varios argentinos. Boca, River, el mismo Talleres, Colón por haber sido campeón, el propio Estudiantes, que va a comenzar a competir, Estudiantes directamente desde la repesca, y la Copa comienza el 8 de febrero. Así que a eso del mediodía, o a eso de la 1 de la tarde, para ser más precisos, tendremos el comienzo de cada uno de los equipos argentinos. Y también repasemos el ascenso nacional y después nos vamos a Europa, aunque sea un ratito. Repasemos una particularidad que tuvo este fin de semana, que se dieron los tres segundos ascensos en tres categorías, esperando lo que va a ser la definición mañana martes 21 en la cancha de Racing entre Barracas y Quilmes. Nos quedamos un segundo acá, así nos vamos y venimos. Mañana, entonces, lo estaremos contando con más precisión en el mismo día, pero mañana a las 20 horas en el Cilindro Mágico de Avellaneda van a estar jugando Barracas, el patrón, contra el Cervecero, con el arbitraje de Darío Herrera, a una simple final. Diferente fue lo que sucedió tanto en la B Metro, en la primera C, como en la primera D. Ya se habían dado en cada una de esas categorías los primeros ascensos. Bueno, este fin de semana se dieron los segundos ascensos y sacachispas por penales. Esto me detengo aquí. Los tres segundos ascensos se dieron por penales. Sacachispas le ganó 4-2 por penales a Colegiales y por primera vez en la historia va a jugar en la Primera Nacional, en la Primera C. Y Ituzaingó por penales también le ganó 4-2 a Argentino de Merlo. Y en la Primera D se dio el domingo la consagración de Puerto Nuevo. ¿Sí? De Puerto Nuevo se dio calco resultado. Centro Español en el partido de ida le había ganado 2-1 a Puerto Nuevo. En el día de ayer, Puerto Nuevo le ganó 2-1 a Centro Español. Tuvieron que ir a penales. Y entonces, en esa definición, 5-3 ganó Puerto Nuevo y va a jugar en la Primera C. Y también se dio algo muy particular, el torneo complemento. Claro, se dio que muchos equipos se quedaron sin competencia muy pronto en el almanaque. Entonces se dio otro torneo, al cual llamaron en la B Metro torneo complemento. Y lo terminó ganando el cartero, Comunicaciones. Le ganó 4-2 la final a Talleres de Remedio de Escalada. ¿Qué había en disputa aquí? Bueno, una plaza en la próxima edición de la Copa Argentina. Así que tenemos el primer clasificado del ascenso y es Comunicaciones, que va a jugar Copa Argentina en el 2023. Y lo último que quiero contarte es que volvió a convertir después de mucho tiempo Mauro Icardi. Hacía más de 3 meses que no convertía a Mauro Icardi. En este caso se dio en la Copa Francia. Para este partido no fue convocado Leo Messi, porque venía sumando muchos minutos, así lo decidió Pochettino. El Paris Saint-Germain ganó 2-0, en este caso contra el Feignes Aulnoye, un equipo del ascenso de Francia, y se metió en la próxima ronda. Así que, Claudio, contamos lo más importante del fin de semana, lo que se viene en esta, que va a ser una de las últimas con actividad, aquí en el Diario de Nacional, con tu enorme y generosa conducción. Te mando un abrazo enorme y la seguimos en la semana. Un abrazo.
Abrazo, querido Damián Zárate. Que descanses y nos reencontramos mañana martes. Ya mañana martes empieza el verano. ¡Ah! Mañana comenzamos con el verano. Bueno, muy bien. 4:25. Damián Zárate, el hombre de RPN. Vamos a ver si actualizamos los datos del tiempo, querida Sonia, en Buenos Aires y La Plata.
Tenemos el cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio. 23 grados la temperatura, la humedad 75%, esperando 33 de máxima y tormentas aisladas para esta noche. Y aquí en La Plata y zonas aledañas, cielo ligeramente nublado con 18 grados una décima y 98% de humedad.
Bueno, muy bien. Aquí en Córdoba te comento 25 grados 2 a esta hora, actualizando los datos, 54% la humedad, 961 decimal 2 la presión, viento del norte, el viento de los locos, a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima, máxima 37 grados, cielo parcialmente nublado. Y sobre la negociación con el FMI, habló con la radio pública el experto en relaciones internacionales y actual vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela, Juan Gabriel Tocatlián, quien destacó la estabilidad del país en medio de la situación actual. Agregó, tiene distintos protagonistas que solemos leer de una manera acotada cuando se refirió a la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Yo te diría que la situación de Argentina y la negociación con el Fondo Monetario Internacional tiene varios protagonistas muy distintos que solemos leer desde Argentina, creo yo en general, de una manera un poco acotada. Empiezo por el papel, por ejemplo, crucial de Estados Unidos. Por su peso específico, porque el Fondo Monetario fue creación de los acuerdos de Bretton Woods y toda la estructura que en ese momento determinaba la creciente hegemonía de Estados Unidos, por su control efectivo en cargos críticos y fundamentales dentro del fondo, etcétera. Yo creo que ahí lo que tenemos es una disposición positiva del gobierno del presidente Biden, pero por ahora un compromiso reluctante. Cuando digo esto, quiero decir que hay algunos actores, y no son muchos los que intervienen en esto, dado la situación además interna que tiene Estados Unidos y los problemas mayúsculos que tiene Biden, tanto adentro como afuera, son pocas las personas que intervienen decisivamente en el tema del Fondo Monetario y respecto a la Argentina. Por ejemplo, interviene mucho más el subsecretario de Tesoro, Willy Adeyemo, que la secretaria Janet Yellen. Lo interesante de Willy, que es un nigeriano americano, es que es una de las personas que conoce muy bien lo que fue la negociación de BlackRock con Argentina, es decir, de los bonistas privados, porque él era asesor principal del presidente de BlackRock, el señor Lawrence Fink, y ha tenido siempre frente a la Argentina, me parece a mí, en las pocas intervenciones, un sesgo positivo. Ha dicho, bueno, si ustedes tienen un programa, la disposición de Estados Unidos y la comunidad internacional es apoyarlos.
Ahí está la palabra de Juan Gabriel Tocatlián. Vamos ahora a escuchar a Jorge De Niri, director del Archivo General de la Provincia de Corrientes. Exponen por primera vez la Constitución Correntina y de Niri se refirió a la exhibición del primer ejemplar de la Carta Magna de esa provincia. Es una de las únicas provincias que mantuvo un gran protagonismo desde los principios constitucionales de nuestra nación, dijo de Niri, en diálogo con LT12 Nacional. General Madariaga, paso de los libres.
Bueno, la Argentina tiene antecedentes de eso. Nosotros hicimos como país, tenemos que estar orgullosos de las cosas que hicimos, ¿no es cierto? La reforma universitaria de 1918 es la bisabuela del mayo francés, el que no se dio cuenta que los del mayo francés peleaban por cosas que nosotros habíamos conseguido y habíamos difundido por toda América en 1918. Así que, y bueno, con esto también, o sea, Corrientes tiene el orgullo de decir que tiene, y además, esta es una provincia que no tuvo coroneles estancieros. Acá no hubo caudillos en el sentido ese de uno que era el mandamás, el dueño de todo. No, el archivo de la provincia, esto no lo digo yo, lo dijo el doctor Meder, es el segundo archivo del país por la cantidad de cosas que tiene, por el estado en que están, a pesar de que hay mucho que se ha perdido, mucho que se ha destruido. Tenemos unas en Corrientes, los correntinos, un acervo de documentos coloniales que es realmente invaluable. Y después, o sea, siempre hubo gente muy papelera acá. Se guardaron los papeles, cosa que es una cosa importantísima a la hora de hacer de hacer la cuenta, ¿no es cierto? De manera que ahora, eso lo hablamos siempre con Dardo Ramírez Brachi, que uno se sienta y objetos para investigar, para averiguar, para escribir, todos los días aparece alguno. Yo ahora encontré una carpeta, no la encontré yo, la encontró la licenciada Noelia Mancino, que vino a trabajar a Donorem a las tardes al archivo. Yo le di una caja para que la clasificara y apareció, por ejemplo, una carpeta de Juan Gess, que fue rector de la escuela regional muchos años. Era un riojano, perdón, era un puntano, era de San Luis. Parece que por ahí no lo tenemos bien registrado, pero hizo un montón de cosas. Fue el que excavó el famoso toxodón ahí en Riachuelo. Se iba con los alumnos en el tranvía y bajaban con las palas con todo y cavaban. O sea, hay historia en Corrientes, 400 y pico de años, es demasiada. Tenemos que aprender no solamente a cuidarla, sino a conocerla, ¿no? La manera que uno puede conocer una página, un capítulo, pero así que es demasiado lo que hay para hablar, para reflexionar y para hacer.
La palabra del director del Archivo General de la provincia de Corrientes, Jorge de Niri, habló con la radio pública y vamos a los temas económicos concretamente. El director ejecutivo del FARN, Andrés Napoli. Hablamos del FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, quien reflexionó acerca de la ley de megaminería que fuera aprobada en una sorpresiva sesión ordinaria el día jueves en Chubut, lo que motivó una pueblada. Dijo, la megaminería no puede funcionar si no degrada a la sociedad.
Yo creo que el tema de hoy ya ni siquiera es ambiental, Eduardo. Creo que vamos a hacer mínimo un poquito de historia, porque de lo que se trata es de una reforma de una ley que se sancionó allá por el 2003, cuando en Esquel, digamos, Esquel, después del proceso, el plebiscito que hubo en Esquel, la provincia decidió prohibir la minería metalífera, digamos, a cielo abierto con la utilización de cianuro. Lo hizo a través de la aprobación de una ley que es la 5001, pero estableció un periodo de 120 días para realizar una zonificación de la actividad minera para desarrollar en la provincia. Bueno, pasaron 18 años esa ley. Es la que se reformó finalmente el otro día en la legislatura. Se hizo, digamos, para aprobar un proyecto que tiene nombre y apellido, que tiene nombre y apellido de una empresa. Y es un proyecto que venía, digamos, queriendo imponerse, lo digo claramente, imponerse desde hace tiempo y con mucho escándalo político. Yo creo que la parte más importante de esto no es la reforma a la ley, sino el escándalo que existe, digamos, en este tiempo. En su momento se habló de un diputado al que se le ofrecieron $100,000, que hoy se lo conoce como el diputado 100 Lucas López, eso hacía abiertamente. Después, otro diputado recibiendo instrucciones del CEO de la compañía de lo que tenía que decir el proyecto, probado eso ante su teléfono celular en la sesión. Para redondear un poco el proceso, creo que el principal problema es institucional, Eduardo. El principal problema, como lo dice Vanisteles Vampa y Enrique Viale, es que la mega minería no puede funcionar si no degrada a la sociedad y no degrada a sus instituciones. instituciones. Esta idea de legislar a sangre y fuego, legislar sin licencia social, a escondidas, de noche, hacerlo bajo una restricción general, es el proceso que se da en casi todos los lugares donde hay megaminerías de resistencia, digamos, como en este caso, ¿no es cierto?
Ahí está la palabra de Andrés Napoli, director ejecutivo del FARN. Dijo que el principal problema es institucional. La megaminería no puede funcionar si no degrada a la sociedad y a las instituciones. Palabra de Andrés Napoli. Vamos ahora a escuchar a Magdalena Candiotti, directora y doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET, hablando de la historia de la emancipación negra. Reflexionó acerca de su libro Una historia de la emancipación negra. Se cree que después de la revolución las personas no se clasificaban y no era así. Hay que reponer esta memoria y abrir la pregunta de cómo fue. Las personas eran permanentemente clasificadas en los registros parroquiales, en los judiciales, en las escribanías, resaltó Magdalena Candiotti, hablando sobre esclavitud y abolición en Argentina.
Es un tema clave que a mí precisamente me llevó a pensar todo este tiempo la necesidad de revisar este tiempo entre la ley de vientre libre de 1813 y la abolición de 1853 como un tiempo de los libertos, ¿no? Porque es un tiempo donde nacieron estos niños que nosotros siempre creímos que iban a ser inmediatamente libres, y que fueron libertos. Entonces ahí hay dos cuestiones que a mí me interesó rescatar. Por un lado, que esto que vos señalabas, ¿no? ¿Cómo se vincula y qué derechos tiene una madre esclavizada sobre un niño liberto? E incluso padres, muchas veces libres, que quieren y pleitean por hacerse cargo de esos niños, por cuidarlos, y en realidad esos niños van a quedar bajo el patronato de los amos de las madres. Entonces van a quedar bajo el cuidado, entre comillas, pero primero lo que yo fui notando fue que en los primeros años, apenas esto se decreta, los amos no se dan cuenta de que ese derecho del patronato que dura 20 años les va a rendir a futuro trabajo tanto. Entonces a veces están dispuestos a donarle ese patronato, ese cuidado a madres esclavizadas, que encuentran un montón de dificultades en garantizar esos cuidados porque mantener un niño implica tiempo, cuidados, a veces dinero, si se enferman, si se necesita un médico, y esos amos quieren desresponsabilizarse ya de estos niños que no van a ser su propiedad, no quieren asumir su cuidado, digamos. Otras veces, entonces los padres, por supuesto, se hacen cargo, lo asumen, financian, digamos, esa crianza, y después, cuando ya están más grandes y útiles para el trabajo, los patronos los reclaman, los amos de las madres, para trabajar y se los sacan. Entonces hay un área de disputa muy grande en torno a esas libertades de esos niños, en torno al control del trabajo de esos niños, en torno al cuidado de esos niños, que se desata a lo largo de los años.
Ahí está la palabra de la doctora en historia, Magdalena Candiotti, además de ser investigadora adjunta del CONICET, dando cuenta sobre la esclavitud y abolición en la Argentina. Colecta solidaria, habló el párroco Santiago Granillo en Catamarca, haciendo referencia a la colecta para armar cajas navideñas que organiza la parroquia Espíritu Santo de esa provincia, el diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Es una campaña navideña que la hemos promovido desde el año pasado, puntualmente, dentro del contexto de la pandemia, que ha sido realmente un gran éxito, que consiste en que una familia pueda armar una cajita navideña para otra familia, que esa familia, bueno, son de escasos recursos, son familias carenciadas, y la familia arma una cajita que consiste en un pollo crudo, frisado, medio kilo de papa, de zanahoria, de una latita de arveja, mayonesa, como para que la gente pueda armarse su pollo como quiera y tener su ensalada también. Y pueden agregar también en la cajita cositas propias de la Navidad, un pan dulce, una gaseosa, algunas golosinas, y si tienen niños, hacerles que ellos elaboren una tarjetita para los niños de esa familia que van a recibir, que generalmente son familias que tienen niños y por ahí son familias numerosas, como un gesto de cercanía, de, de compartir en este espíritu navideño. En eso consiste la cajita, si la familia prepara, siempre digo, no se comparte lo que se sobra, se comparte de lo que se tiene.
Ahí está la palabra del cura párroco de la Parroquia Espíritu Santo de Catamarca, Santiago Granillo, en diálogo con la radio pública de esa provincia. 4:39 de la mañana en toda la República Argentina, 25 grados 2, la actual temperatura, cielo ligeramente nublado, máxima para hoy, 37 grados. Querida Sonia, Cristina Ferrari, te escucho desde La Plata.
Claudio César Orellano, vamos a ver qué pensamos datos del tiempo por esta región. Y sobre la ciudad de Buenos Aires, sigue despejado el cielo, 22 grados la temperatura, 80% la humedad. Y como decíamos, el pronóstico está indicando un lunes con 33 grados de temperatura máxima y tormentas aisladas a partir de la noche. Aquí en La Plata seguimos con 18 grados una décima, 98% de humedad y cielo ligeramente nublado. Tengo mensajes para agradecer que han llegado a través de nuestro WhatsApp, compañeros de esos que están firmes, como siempre, como todos, como tantos, en nuestras madrugadas, Claudio. Leandro, amigo de Sarmiento, allí en la provincia de Chubut, dice, por aquí estamos terminando el año con una provincia en llamas. Abrazo bien fuerte para ustedes, compañeros de la madrugada. Un beso grande para Leandro también, a propósito hablabas recién de las protestas y las movilizaciones y todo el tema de la megaminería. Olga de General Pacheco, presente también aquí junto a mis compañeros Claudio, Sonia, que tengan una excelente semana, muchísimas gracias por estar cerquita siempre. Fito Frati, mi querido amigo Calamar, allí también canta, acá estoy en nuestro WhatsApp. Irene y Ángel, de Hurlingham. Hola, Sonia, buenas madrugadas. Claudio, los estoy escuchando. Por aquí todo excelente. Estamos contentos porque llega nuestro hijo de Sierra de la Ventana. Nosotros luego nos vamos a Corrientes, así que queríamos compartir esas buenas nuevas con ustedes. Bueno, nos alegramos y mucho.
Bueno, muy bien.
Disfruten de estos días en familia. Y nuestra queridísima amiga Claudia de San Clemente también por aquí se alegra de estar en compañía del Diario Nacional. Nos dice que alegró lo de Chile. Violetita, Víctor y Don Salvador deben estar de festejo en alguna parte del cosmos.
Seguramente, Violeta, Víctor, Salvador están muy felices seguramente en alguna parte del universo, celebrando esta gran victoria del compañero Gabriel Boric. 35 años, mirá qué pibe, ¿no? Qué pibe iba a asumir tan gran responsabilidad. Felicitamos a Boric y a Boric y al pueblo de Chile por esta gran elección del candidato de la izquierda en la nación trasandina. 4:42, tenemos más mensajitos, Sueño, y terminamos.
Tenemos el momento sensible, mi querido.
¡Ah, eso me encanta!
Total. Me salía de la vaina por compartir.
Muy bien.
Estar a menos con usted. No creo que disponga de una copita de champán por allí, pero bueno,
con
un cafecito nos acompañamos.
Estoy en eso.
Vamos a disfrutar usted, por supuesto, yo y todos los amigos que están del otro lado, en algún rincón del país y del mundo, de la gran voz de la maestra Estela Raval. Si les parece, con esta bonita canción de Alberto Cortés, Amor Tardío.
¿Por dónde te has venido a enamorar ahora, cuando tu mar era la mar de espumas? ¿Será quizás un relámpago más
daba un reflejo de sol en la bruma. Mira por dónde está partida, hay que jugarla entera, hay que arriesgar para sacar partido. Será verdad que la felicidad siempre tiene algunas escondido. Amor tardío que inunda de colores los más sombríos espacios interiores. Amor tardío, un resto de locura en el baldío que ocupó la ternura. Amor tardío, emergencia del alma, resto de estío que el otoño reclama. Amor tardío, antorcha reanimada, con nuevos brillos donde ya no había nada. Venido a enamorar ahora, y no hay razón en el amor que valga. Si quiere entrar, se le deja pasar, y si quiere salir, que salga. Mira por donde tu naranjo se llenó de azares, y cada flor su mejor aroma. Hay que saber, si se quiere saber, que el amor suele hablar su idioma. Amor tardío que inunda de colores los más sombríos espacios interiores. Amor tardío, un resto de locura en el baldío que ocupó la ternura. Amor tardío, emergencia del alma, resto de estío que el otoño reclama. Amor tardío, antorcha reanimada, con nuevos brillos donde ya no había nada.
Diciembre, hoy. Mes 12, todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
En tiempos donde el cambio climático es una de las grandes preocupaciones, donde aquellos que tenemos algunos años tenemos que aprender de la nueva generación a vivir y a cuidar el medio ambiente, es bueno encontrarnos con los puntos de partida. Fines de los 60, principios de los 70, la nueva generación de entonces empezó a hablar de la ecología y del medio ambiente. Pienso en Mercy Mercy Me de Marvin Gaye, pienso en John Lennon y también pienso en Joan Manuel Serrat. Cantado en catalán, pare significa padre. Él se preguntaba ya ahí algunas cosas. Padre, ¿qué le han hecho al río que ya no canta? ¿Qué le han hecho al bosque que no hay árboles? En invierno no tendremos fuego, ni en verano tendremos sitio donde resguardarnos. Padre, si no hay pinos, no se hacen piñones, ni gusanos, ni pájaros. Donde no hay flores, no hay abejas, ni cera, ni miel. Algunas de estas reflexiones vienen en la versión de su canción llamada Pare. Los invito a compartir un momento en la historia de Joan Manuel Serrat. Joan Albert Amargós le propuso hacer un disco sinfónico con sus canciones, y así fue que en el año 2003 apareció Serrat Sinfónico. Pare, un canto a la vida, a cuidar el medio ambiente, a estar atentos al cambio climático y a entender que la naturaleza nos necesita y debemos cuidarla.
Digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, el bosc ja no és el bosc. Pare, abans que no es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat per les enrunes, pare, i tancant tres panys la casa, i deia vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
en la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba, hay que estar de pie junto al presidente de la nación, que es la fórmula que nos va a sacar adelante. Nunca más con los neoliberales y la mafia de Macri. Canallas y que tienen que estar presos. Adelante, Argentina. Vamos por el buen camino.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Muy contento por lo que pasó en Chile con este presidente nuevo. Y bueno, escuchándolo, soy Lindor de Tucojó y lo estoy escuchando, muy lindo programa y muy informado. Felicitaciones, por si no llego a poder hablar en Navidad y fin de año, Claudio y Sonia.
Buen día, Claudio, Sonia. Estoy escuchando el programa y los tangos por Aníbal Troilo con Floreal. Me gustaría escuchar alguna vez algún tango con Ángel Cárdenas, otro gran cantor que tuvo el maestro. Les habló Miguel, los saluda y los felicita por el programa.
Buenas noches, soy Gustavo de acá de Mendoza. Soy nacido y criado en La Plata, estoy del año 92 acá en Mendoza. Y quiero felicitarlo por la audiencia, a todo el mundo, por el buen programa que están haciendo. Y darle...
Muchísimas gracias a Gustavo de Mendoza, por supuesto a Miguel de Rosario, a Lindor de Pehuajó en la provincia de Buenos Aires, a Iván de Córdoba por estos presentes, Claudio, a través de la línea nacional.
Muy bien, un abrazo grande a todos los compañeros que se han comunicado con nuestro Diario Nacional por la radio pública. Cuando escucho Lindor de Pehuajó me hace recordar a la tira que aparecía en el diario La Razón, en el Vespertino, hace muchísimos años, Lindor Cobas el Cimarrón, ¿no? Me hace recordar a esa tira. Bueno, un abrazo a Lindor de Pehuajó y a todos los compañeros, a Iván de Córdoba, como siempre. Bueno, 4:56 de la mañana habló Sonia Velázquez, la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, comentando sobre el operativo Verano Seguro que fue lanzado en aquella provincia. El diálogo de la ministra de Salud con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Todos los años, por motivo del verano, de la actividad turística, de los festivales, se organiza la policía y se organizan los distintos estados municipales y el estado provincial a través de sus distintos ministerios para hacer una labor coordinada de prevención. Sobre todo los operativos están encaminados a la prevención. Controlamos velocidad, se controla cinturón de seguridad, se controlan luces en las rutas y dentro de las ciudades se hacen operativos de control también. Desde el Observatorio de Seguridad Vial, incluso en esos controles se da folletería, lo mismo hacen otros ministerios y confluimos todos en los eventos masivos para hacer controles. Sumamos ahora, seguramente la ministra de Salud lo va a decir, tareas de prevención propias del COVID.
Ahí está la palabra de Sonia Velázquez, quien junto a la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, y el intendente paranaense Adam Ball, inauguraron el operativo Verano Seguro en el balneario, Thompson de la capital entrerriana. Habló Darío Halfin, mi querido amigo Darío Halfin, quien presentó una proeza, su último álbum. Nosotros hicimos un adelanto, recuerdan que habló Darío aquí por el Diario Nacional. El licenciado en composición, pianista, cantante, arreglador y productor se refirió a su más reciente producción, hecho en pandemia, con un nutrido y prestigioso elenco. Lo va a contar él.
Sí, fue complicado, sobre todo por la propuesta que tiene el disco, porque tiene muchos invitados, o sea, tiene un invitado especial que canta conmigo cada canción y un montón de músicos que conformaron como una banda por cada tema. Una gran amiga, compositora, genial, rosarina, que se llama Sandra Corizo, tal vez algunos la conozcan, que hizo conmigo la letra de una canción, la letra y parte de la música de otra de las canciones del disco. Y bueno, y un montón de artistas: Lito Nevia, Hilda Lizarazu, Kevin Johansen, Juliana Gatas, la cantante de Miranda, Loli Molina. Y es como, bueno, como... artistas, entonces, sí, bueno, fue increíble, una proeza, porque era un desafío muy grande hacer un disco a distancia, con tanta gente, con tantos estudios, tan remoto. Y a la vez fue hermoso, porque creo que como que logré conseguir que esa distancia sea también una oportunidad, una posibilidad de libertad también del aporte de cada uno, de poder dialogar de otra manera artísticamente, casi sin verse con nadie, pero fue hermoso cómo fueron creciendo las canciones.
Ahí está mi querido Darío Halfin, Darío Halfin, que ha presentado Una Proeza, su último álbum, En Pandemia. Nosotros habíamos pasado un tema hermoso con Lito Nevia, ya lo vamos a pasar nuevamente. Mi querido Darío Halfin, un abrazo para Darío, para su compañera de vida, Lelí Acuña Barrenechea, querida compañera periodista de la agencia de noticias Telan. Un gran abrazo para este matrimonio tan querido por mí. 5:00 a.m. nos indica el último top de la señal en todo el territorio continental e insular de la Argentina, bicontinental e insular de la Argentina. Síntesis informativa en la radio pública, en la voz de Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5 en la República Argentina. Alberto Fernández manifestó su deseo de presentarse a una reelección. En un reportaje concedido al diario Perfil, el presidente reveló que es posible que compita en 2023, pero remarcó que antes de eso deberá atravesar las PASO de ese año. En ese marco llamó a movilizar a toda la fuerza política para que haya una renovación en el oficialismo. El gobierno entregó fondos a una empresa láctea del 9 de julio tras sufrir un incendio. El director nacional de lechería, Arturo Videla, otorgó 30 millones de pesos a Lácteos Aurora para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la reconstrucción de la planta. El funcionario resaltó que es una empresa emblemática para la región y la prioridad es cuidar los empleos. En Santa Fe condenaron a 30 años de prisión a un hombre por abusar de sus hijos y de su pareja. El sentenciado tiene 54 años y fue hallado culpable del abuso sexual de la mujer y de los 3 menores. Además, se confirmó que todos sufrían amenazas constantes, golpes y además obligó a su pareja a consumir drogas. La fiscal Alejandra del Río Ayala indicó que los ilícitos fueron cometidos por el imputado entre 1997 y 2016 y se mostró de acuerdo con el fallo del tribunal.
Datos del tiempo.
En Rosario, Santa Fe, la temperatura 22 grados 9 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, la humedad 80%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Al final no está mal.
escuchamos nada.
Hilda Lizarazu, Tito lo sabio, Man Ray abriendo la hora en el Diario Nacional con un recuerdo desde Perro de Playa, álbum editado ya por 1991, escuchamos Al Final.
Muy bien, Man Ray, comenzando ya musicalmente esta tercera y última hora del Diario Nacional. Nosotros abrimos el lunes, Chacho, un poquito antes con El Vagabundo, pero después seguimos nosotros, Juana Pimienta, Juanito Pimentón y nosotros, 5:05 de la mañana, dándole la bienvenida, como hacemos siempre, querida Sonia, a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Ahora sí, estridencia pura, arriba, arriba, arriba. ¡Vamos, levántate, remolona, remolón! ¡Buen día, buen día, buen día! De la mañana en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores y también en La Plata, Sonia.
Cielo despejado en Capital Federal, 22 grados, esa es la temperatura, la humedad 80%. La presión 1008, decimal 2 hectopascales, el viento proviene del noreste a 3 kilómetros en la hora y el pronóstico indica un lunes 20 de diciembre con 33 grados de máxima. Tormentas aisladas a partir de la noche. Y aquí en La Plata tenemos cielo ligeramente nublado con 18 grados una décima de temperatura y 98% de humedad, Claudio.
Muy bien, querida Sonia, aquí en Córdoba, si te estás levantando, 25 grados 2, humedad del 54%, ya vamos a actualizar naturalmente, el cielo está ligeramente nublado, máxima para hoy 37 grados, tendremos una jornada tórrida. En la capital mediterránea, con cielo parcialmente nublado para lo que resta de este lunes 20 de diciembre del año 2021. 20 de diciembre del año 2021. Y como hacemos habitualmente a esta hora en nuestro Diario Nacional, es informar para los adultos mayores, pero particularmente vamos a comenzar con el bono de fin de año para jubilados y pensionados, Sonia.
Así es, Claudio, querido. Hoy ANSES comienza a pagar y hasta el 23 de diciembre inclusive un bono de fin de año de 8.000 pesos que va a beneficiar a 4.600.000 jubilados y pensionados con haberes de hasta 29.062 pesos. También lo cobrarán quienes tengan ingresos entre este monto y los 37.062 pesos, porque van a recibir la diferencia hasta completar este último monto. Hoy es el turno entonces de jubilados y pensionados con documentos terminados en 0, 1 y 2
para cobrar ese bono de fin de año de 8.000 pesos.
Bueno, muy bien, y ahora sí, vamos con el clásico calendario de pago del lunes 20 de diciembre, Sonia.
Se estarán pagando a partir de este lunes 20 jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 y haberes superiores a los 32.664 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en 8, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6, programa alimentar para titulares de la asignación universal por hijo que tengan documentos terminados en 8, programa hogar para la compra de garrafas a quienes tengan documentos también terminados en 8 y el programa alimentario PAMI, que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados, hoy lo estarán cobrando quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, Claudio.
Perfecto, 5 y 10 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos con algunos títulos. Por el rechazo al presupuesto habló el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, donde señaló que las provincias perderían en total más de 180 mil millones de pesos por la reducción de fondos coparticipables. Estas son las previsiones que lanzó el presidente de la Cámara de Diputados, señalando que a partir de la reconducción del presupuesto 2021 que por DNU deberá llevar adelante el Poder Ejecutivo Nacional, entiendo que el presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de los recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia. Recordemos que el presidente de la República calificó como muy grave el rechazo de la ley del presupuesto el pasado viernes. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, Eduardo Guado de Pedro, Martín Insaurralde, Agustín Rossi, Fernando Chino Navarro repudiaron la decisión de la oposición en el Congreso y respaldaron el discurso de Máximo Kirchner, calificaron de irresponsable y mezquino el rechazo del presupuesto 2022. Otra vez, esto hay que decirlo, una oposición irracional e irresponsable dejó sin presupuesto al país y poco parece ser a esta oposición le importa defender los intereses del pueblo a quienes cuando gobernaron cometieron el mayor latrocinio que se recuerde en la historia argentina, dejando al país sumido en el infierno con una deuda impagable y fugando guita despiadadamente a los paraísos fiscales durante el periodo, reiteramos, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019. Alberto Fernández, justamente el otro día, en la asunción de Máximo como titular del PJ bonaerense el sábado próximo pasado, señaló el presidente, me apuran con el fondo y no me aprueban el presupuesto. En 38 años de democracia, el Congreso nunca había rechazado el presupuesto. Y debemos señalar también que el rechazo al presupuesto 2022 no reduce ni elimina impuestos. Habló el Papa Francisco, calificó de casi satánico el problema de la violencia contra las mujeres. El Papa Francisco calificó ayer domingo de casi satánico al problema de la violencia contra las mujeres, al tiempo que criticó la crueldad de los usureros aparecidos durante la pandemia del coronavirus. El número de mujeres golpeadas, maltratadas en el hogar es tan grande, incluso por su marido, lamentó el pontífice en una entrevista para el programa Francisco y los Invisibles, ideado por el periodista Fabio Marquez Arragona, televisado ayer domingo. El problema es que para mí es casi satánico, porque es aprovecharse de la debilidad de quien no puede defenderse, solo puede detener los golpes. Es humillante, muy humillante, denunció el Papa en el diálogo con Marqués Arragona, transmitido por el canal Mediaset. Otro de los títulos importantes en las últimas horas es que el ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó un presupuesto para marzo y ratificó que se busca nuevo acuerdo de precios. El titular de la cartera económica sostuvo que la oposición desorganizó, pero vamos a organizar, todos los opositores tienen que ayudar en el acuerdo con el Fondo Monetario, vamos a bajar la inflación y a crear trabajo, y subrayó que el principal obstáculo a superar es conseguir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En CABA detuvieron a otros 5 policías por el encubrimiento del crimen de Lucas González. El juez Martín del Viso ordenó la detención de un subcomisario y 4 oficiales que participaron del procedimiento posterior al momento de los disparos contra la víctima y sus 3 acompañantes. El joven de 17 años, Lucas González, fue asesinado brutalmente el 17 de noviembre pasado. Otro de los temas del Diario Nacional, el homenaje a las víctimas de hace 20 años, del 2001, por parte del presidente Alberto Fernández, quien señaló que el Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. Lo que uno debe hacer es escuchar, no disparar tiros, aseguró Alberto en la ceremonia que se llevó a cabo ayer en la explanada frontal de la Casa Rosada. Alberto también señaló que la justicia tardó 20 años en llegar y lo hizo mínimamente. Además, el presidente de la República señaló que hoy por ayer es un día triste y un día de memoria donde se rinde un tributo a las víctimas de la violencia institucional que se desató cuando el pueblo salió a la calle a decir basta contra un modelo económico. La palabra del presidente, pero también sumamos la del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, en homenaje a las víctimas de los días aciagos del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Hoy es un día triste, objetivamente es un día donde los argentinos nos enlutamos para recordar la muerte injusta de muchos argentinos y muchas argentinas. No es un día de alegría, no es un día de alegría, es un día de recuerdo, de memoria, en donde solo estamos acá para rendirle tributo a las víctimas de la violencia institucional. Una violencia institucional que se desató en el mismo momento en que el pueblo salió a las calles a decir basta, porque no aguantó más el pesar de un modelo económico que solo traía pobreza, dañaba y postergaba el futuro de millones de argentinos. Y la verdad es que cuando ese pueblo se vino a esta plaza, que es una plaza histórica, donde el pueblo suele venir a expresarse, se encontraron con caballos, con gendarmes, con balas de goma y con balas de plomo, que se llevaron la vida de muchos argentinos. La justicia en este caso tardó en llegar 20 años, y la verdad llegó mínimamente, porque ninguno de los condenados fue condenado por los homicidios ocurridos. Los condenados fueron condenados por delitos, que me animaría a decir, menores. Y llegó 20 años después, porque los que tenían que firmar el fallo sabían que esta plaza se iba a colmar de gente el día 20, reclamando justicia, y quisieron acallar esa voz. La verdad no sé si lograron acallar esas voces con esa condena. Lo que no quitaron es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es seguir manteniendo viva la memoria de esas víctimas, seguir reivindicando la idea de que el Estado no está para ejercer violencia contra el que protesta, desterrar definitivamente cualquier forma de violencia institucional y seguir preservando los derechos que tenemos en una república, de hablar libremente y de quejarnos libremente.
Ver que la justicia, que la Corte Suprema de Justicia, después de 20 años, deje recién el fallo firme, la verdad que nos horroriza más todavía, ¿no? Porque hay muchos policías, miembros de seguridad, que no fueron identificados, que no se investigó, que lamentablemente hubo un encubrimiento por esas partes enquistadas de las fuerzas de seguridad que sabemos llevaron adelante una cacería y uno de los hechos, tanto el 19 como el 20, uno de los hechos de violencia institucional más grande en nuestra democracia. Y que hoy todavía tengamos hechos de violencia institucional y que estemos también recordando a esos jóvenes que salieron y que la mayor motivación de esa salida a la plaza fue ver cómo los caballos arremetían contra las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y hay un factor en común ahí donde todos los que estaban mirando en el televisor dijeron basta y se acercaron a defender a nuestras madres, y esa fue la respuesta del Estado. La sociedad dijo basta, la sociedad le dijo nunca más a ese proyecto económico. Y tenemos que hoy, tanto hoy 19 como mañana, que están los homenajes en la marcha, tenemos que tomar estos días como reflexión, porque entendemos que nunca nadie más quiere volver a esos momentos políticos. Y sin embargo, a veces el poder real, a través de los medios hegemónicos de comunicación y ciertos actores que tienen nostalgia de esos momentos, confunden a la sociedad y hacen que tal vez tengamos un traspié y volvamos de vuelta a proyectos neoliberales que sabemos que lo único que generan es mucho dolor
y mucha deuda sobre los sectores más postergados de nuestra sociedad.
Genera mucho dolor y mucha deuda, dijo Horacio Peter Agalla, sobre los sectores más postergados de la sociedad. Genera mucho dolor y mucha deuda las políticas neoliberales sobre los sectores más postergados de nuestra sociedad, apuntaba el secretario de Derechos Humanos, Horacio Peter Agalla Corti. Y Alberto, quien también homenajeó junto con Horacio Peter Agalla, homenajeó a las víctimas del 2001, señalaba el presidente que el Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. 5:19, ¿quiénes fugaron los dólares? En el día de la fecha se cumplen 20 años de este 20 de diciembre, 20 años del 20 de diciembre del 2001, cuando el expresidente de la Rúa firmó su renuncia y salió en helicóptero de la Casa Rosada. Por ello, el programa Diario de Cordillera de LRA 52 Nacional Chosmalal dialogó con el contador público con posgrado en economía, Fernando Spoliansky, quien repasó y reflexionó acerca de la crisis económica y social en nuestro país.
Sí. Las similitudes son cómo llegamos. Sí. Llegamos igual. Uh-huh. Con mucho endeudamiento, con un acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que el gobierno está intentando hacer ahora, con una situación social complicada como también tenemos ahora.
Claro. Recordemos
y
que
luego hay algunas diferencias también, Luis, ¿no?
Sí.
Que obviamente el sistema bancario de ese entonces estaba dolarizado, ahora no lo está. Eso es una ventaja, porque vos antes ibas al banco en la época de la convertibilidad y si te querías llevar un dólar, te llevas un dólar. Ahora eso no existe, ¿no?
Claro.
Los depósitos antes eran todos en dólares, ahora es solo el 20% el sistema bancario dolarizado. Los planes sociales antes prácticamente no existían y ahora tenés mucha contención a través de planes sociales.
Sí.
La inflación en ese entonces no era un problema. Acuérdense que veníamos de 10 años de casi no inflación con sí. La convertibilidad. Ahora sí es un problema porque estamos arriba del 50%. El desempleo en aquel momento sí era del 30%, ahora estamos en el 9.6. O sea, hay algunas diferencias, algunas similitudes. El tiempo dirá a ver cómo terminamos. Yo creo que hoy estamos lejos de la crisis económica, por lo menos del 2001, porque el sistema está más fortalecido, porque hay muchas más restricciones y normativas respecto del uso de los dólares. Fíjense que hoy en la Argentina acceder a un dólar es prácticamente imposible, ¿no? Tenemos CEPO, recontra CEPO, tenemos un montón de cosas. Así que en aquel momento era libre el acceso al dólar y eso generó una situación tremenda para un país que no tenía dólares y que no los podía emitir.
Ahí está la palabra del contador público con posgrado en economía, Fernando Spoliansky, en diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal. Espacio para la memoria a 20 años del asesinato de Claudio Pocho Leprati, quien había nacido el 27 de febrero de 1966 en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay y fue asesinado por la policía santafesina el 19 de diciembre del 2001, en medio de la crisis que terminó con la caída del presidente Fernando de la Rúa. Fue un militante social comprometido con los grupos de base orientados por el cura Edgardo Montaldo, coordinador con la revista El Ángel de la Lata, el movimiento Chicos del Pueblo y con comunidades eclesiales de base como Por Yahú y el grupo Desde el Pie. A propósito, hoy, lunes 20, un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos siguen haciendo una vigilia en Plaza de Mayo que comenzaron en el día de ayer, y este lunes será el escenario principal del acto por el vigésimo aniversario del estallido social del 2001, durante el cual murieron 39 personas en todo el país y que desembocara en la dimisión del entonces presidente Fernando de la Rúa. Las organizaciones se dieron cita en la Plaza de Mayo para iniciar una jornada de reflexión y una vigilia como preparación de esa conmemoración. Desde el colectivo Unidad Piquetera y el Frente de Izquierda se convocó a una vigilia desde las 18 del domingo y a una marcha a Plaza de Mayo a partir de las 11 de este lunes para reivindicar a los piqueteros. Además, habrá muestras fotográficas, se proyectará la película El Argentinazo y la cena será una olla popular piquetera de fin de año. Por su parte, el colectivo de la Garganta Poderosa convocó a congregarse desde las 17 de ayer en Plaza de Mayo hasta el día de hoy, y se suma la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, con la presencia de los referentes del espacio Juan Grabois, Ofelia Fernández, Lina Sánchez y Natalia Saracho, además de bandas de en vivo, ferias e intervenciones artísticas. La Comisión Familiares y Amigos y Amigas de las Víctimas del 19 y 20 de diciembre realizará hoy, a partir de las 16, una recorrida por las placas que conmemorarán a los caídos durante la represión. En Plaza de Mayo van a leer un documento de los familiares de las víctimas y sus adhesiones, y la jornada finalizará a las 18:30 en Tacuarí, Avenida Rivadavia, con un recital organizado por el Sindicato Único de Conductores de Motos de la República Argentina, protagonistas clave de la resistencia a la represión de esos días. Otras convocatorias para este lunes en Plaza de Mayo son las del Movimiento Evita, el Movimiento Popular Los Pibes y el Partido Comunista Revolucionario. Primeras definiciones de quien derrotó al pinochetista fascista José Antonio Kast. Hoy la esperanza venció al miedo, dijo Gabriel Boric, al convertirse en el presidente más joven y más votado de la historia de Chile. Con el 55,9% de los votos, superó por casi 12 puntos al fascista Kast. El mandatario de la nueva izquierda acompañará el nacimiento de la nueva constitución y, con su promesa de cambios, se suma a la ola de gobiernos progresistas en la región. Reiteramos, Gabriel Boric, de 35 años, es el nuevo presidente electo en la República de Chile. Es una verdadera fiesta democrática, la nación trasandina, el triunfo de Gabriel Boric y la reacción de conservadora y autoritaria. Este gran triunfo de Boric fue, sin lugar a dudas, este gran triunfo de la izquierda de Boric fue, sin lugar a dudas, un freno a la amenaza pinochetista, y también representó un renacer, el triunfo de Boric, un renacer de la patria grande. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitaron al nuevo mandatario electo. Vamos a escuchar un fragmento del discurso brindado ayer por el presidente electo Gabriel Boric a toda la concurrencia allí en la capital, Santiago.
Hoy podemos estar más seguros que antes de algunas cosas. Uno, que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro, que solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido que llegue a cada familia chilena y que incluya también a las pymes que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas a lo largo de todo Chile. No queremos que esa vieja frase, ese viejo artefacto de Nicanor Parra, que cuando nos decía tengo dos panes, yo me como dos, tú no te comes ninguno, promedio de consumo por persona un pan, siga siendo realidad. Esos grandes titulares que muchas veces se enorgullecían de un progreso que no llegaba a las poblaciones, que no llegaba a los sectores más populares, más necesitados, es un desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar. Dos, que desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso de la ley de la selva y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de nuestro gobierno. Y una democracia sustantiva que no se reduce solamente a lo que sucedió hoy día, que es el voto, que es tremendamente importante. Una democracia en donde los barrios, en donde las poblaciones, en donde las organizaciones sociales y la sociedad civil tengan protagonismo, porque una democracia sin la gente no es realmente una democracia. Tres, que los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño, para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Y cuatro, tremendamente importante y que se escuche en todo el mundo, que el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable, y que nunca por ningún motivo podremos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. Chilenos y chilenas, a las víctimas de violaciones de derechos humanos de todo tiempo, no nos cansaremos de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición. Ustedes saben que el gobierno que se viene, justicia, verdad, no a la impunidad.
Justicia, verdad, no a la impunidad, decía Gabriel Boric, acompañado por el coro de la concurrencia, tras el resonante triunfo obtenido por la izquierda en Chile con el 55,9% de los votos. El presidente más joven en la historia de la República de Chile, cuenta con solo 35 años, Gabriel Boric, y la icónica canción de León Gieco que Gabriel Boric usó para su campaña electoral fue Los Salieris de Charlie, una verdadera declaración de principios, ¿eh? Esa fue la canción que utilizó en la campaña Gabriel Boric, 5:30 a.m. ...24 grados 8... la temperatura en Córdoba, actualizamos los datos, 24.8, si te estás levantando ahora, 5:30 a.m... 24.8 en Córdoba, 55% de la humedad, presión 961.2, viento del norte a un kilómetro, una brisa de un kilómetro del sector norte, visibilidad óptima, cielo ligeramente nublado, máxima 37, el cielo parcialmente nublado para lo que resta de este primer día de hábil de la semana, ¿no? De este lunes 20 de diciembre, terminando ya la primavera. Buenos Aires y La Plata, Sonia, contame.
Cielo despejado en Capital Federal, Claudio, 21 grados 4 décimas la temperatura, bien agradable para arrancar el día, 81% la humedad y se espera una máxima de 33 grados con tormentas aisladas a partir de la noche. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos 17 grados una décima de temperatura, toda la humedad 100% con cielo ligeramente nublado y niebla que reduce la visibilidad a 8 kilómetros.
Perfecto, ahora si te parece bien vamos a reiterar el bono de fin de año para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionadas. Sonia, te escucho.
Sí, Claudio, a partir de hoy, lunes 20 de diciembre y hasta el próximo 23 inclusive, ANSES va a pagar un bono de fin de año de 8.000 pesos a 4.600.000 jubilados y pensionados con haberes de hasta 29.062 pesos. También quienes tengan ingresos entre este monto y los 37.062 pesos van a recibir la diferencia hasta completar este último monto. Hoy es el turno entonces para cobrar el bono de jubilados con documentos terminados en 0, 1 y 2. Además, hablamos del calendario de pagos, que bien. Llega con el pago del medio aguinaldo. Te digo, un diciembre jugosito, porque justamente se paga el aguinaldo con el aumento del 12,11% por la ley de movilidad de pensiones no contributivas. Estarán sí. cobrando sus haberes jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y 3 y haberes que superen la suma de 32.664 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, a quienes tengan documentos terminados en 8, se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6, programa alimentar a quienes tengan documentos terminados en 8, programa hogar para la compra de garrafas también a quienes tengan documentos terminados en 8 y programa alimentario PAMI a jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y 3.
Muchas gracias, querida Sonia. 5:33 de la mañana. Y el presidente Alberto Fernández estuvo en la asunción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense, ahí en la estancia San Vicente. Decía el presidente, me apuran con el fondo y no me aprueban el presupuesto. El presidente de la República cuestionó a quienes le dicen que hay que cerrar rápido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero agregó que los que me apuran son los mismos que no me aprueban un presupuesto, en alusión a la actitud que tuvo irresponsable la oposición. Escuchemos al presidente Alberto Fernández.
Los que me dicen hay que cerrar con el fondo no me aprueban un presupuesto. No me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle son las que ellos tomaron. Yo lo que pido, no sé cómo se llama esto, puedo llamarlo, por favor, pido un poco de honestidad intelectual. Sean intelectualmente honestos. Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea, caigan por vergüenza. Porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer. Ahora, a Cristina la dejaron sin presupuesto en el 2010, a mí me dejaron el presupuesto en el 2022. Pero miren, Cristina en el 2010 siguió gobernando. Y yo en el 2022 voy a seguir gobernando.
Ahí está. Me apuran con el fondo y no me aprueban el presupuesto y yo en el 2022 voy a seguir gobernando, ¿no? Qué actitud la del macrismo, ¿no? De ser el macrismo el peor gobierno de la historia, que se recuerde, desde el 2015 a diciembre del 2019, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, pasaron a ser, a partir del 2019, de diciembre del 2019, la peor oposición, ¿no? Una oposición irracional y irresponsable que dejó sin presupuesto al país. Y habló Máximo Kirchner en la Asunción como nuevo presidente del PJ bonaerense, con un llamado a la unidad, con un fuerte llamado a la unidad interna. Máximo Kirchner fue presentado como nuevo titular del PJ bonaerense en un acto del que participó el presidente Alberto Fernández, quien durante su discurso cuestionó a los sectores de la oposición que lo apuran para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no aprueban el presupuesto para el año próximo.
Un poder judicial que lo tiene bajo permanente acoso al gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves. El mismo día otro poder del Estado, el poder legislativo, le niega el presupuesto al presidente. Y hay otro poder más, ya saben cuál es también, el cuarto, que pareciera ser el primero, que es el poder mediático, que también tiene permanentemente bajo acoso a Alberto. Pero no es a un hombre. Esas son las ideas que expresa un hombre y esas son las ideas que expresamos nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos. Y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confía, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decís lo que tenemos que hacer, para dónde ir, y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante.
Ahí está Máximo Kirchner asumiendo como titular del PJ bonaerense con un fuerte llamado a la unidad interna. El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, afirmó que dejar al Gobierno Nacional sin presupuesto en medio de la negociación con el FMI es irracional. Al cuestionar el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto de presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados. Otro de los títulos destacados, calificó como muy buena Cristalina Georgieva, directora del FMI, la reunión con Alberto Fernández. La directora del FMI, Cristalina Georgieva, calificó como muy buen encuentro el mantenido con el presidente Alberto Fernández sobre el avance del trabajo para sostener la recuperación de Argentina y abordar sus desafíos económicos. Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI, dijo Georgieva a través de su cuenta de Twitter. Vamos a escuchar ahora al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, quien expresó que nunca imaginé que la oposición iba a dejar a la Argentina sin presupuesto.
Bueno, la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Uno imagina que hay diferencias políticas, imagina que cuando tenemos que dirimir electoralmente posiciones lo hacemos, como lo hicimos hasta alguna semana, pero nunca imaginé que la oposición iba a llegar a este punto, ¿no? De dejar a la Argentina sin presupuesto, porque por supuesto que no votaron contra el gobierno, votaron para que la Argentina no tenga un presupuesto que duplica la obra pública, que aumenta un 60% los presupuestos para ciencia y tecnología, que prevé más inversión en jardines y en escuelas. Bueno, ese es el presupuesto que ellos rechazaron o se negaron a votar. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Eso lo van a tener que responder ellos. Lo que sí es cierto es que nosotros mandamos un proyecto de presupuesto, que fuimos cuatro ministros durante tres días a explicar y dar, por supuesto, la fundamentación de cada una de las partidas y de las decisiones que incluye ese presupuesto, que incluimos después 60 modificaciones antes de que el proyecto llegue al recinto, y que además el ministro de Economía se comprometió públicamente a que se iba a discutir en junio cualquier reajuste, cualquier modificación en función de una mejor recaudación. Y eso demuestra que nunca fue un presupuesto a libro cerrado, que siempre tuvimos hasta el último minuto, estuvimos dispuestos a negociar y a acordar. Ahora, no puedo imaginar que la intervención del presidente del bloque, de Máximo Kirchner, que además dijo la verdad, de 2:30, lo llevó a la oposición a tomar esta decisión. Me suena que realmente ellos nunca tuvieron la voluntad de acompañarme, me suena que realmente no terminan de entender que las elecciones ya pasaron, la gente nos está esperando para que trabajemos, para que gobernemos, que la elección de hace 4 o 5 semanas a todos nos obliga a tener mayores niveles de entendimiento, mayores niveles de diálogo, porque de alguna manera, particularmente en el Congreso, todo quedó más repartido y que realmente nosotros vamos a por supuesto cumplir con nuestro objetivo, que es que haya las obras que tiene que haber, que hagamos las escuelas que tenemos que hacer, que sigamos con los planes de vivienda, porque no hay duda de que este presupuesto era un paso necesario en la recuperación, el primer paso de una serie de pasos que nosotros estamos convencidos nos tiene que permitir apuntalar el crecimiento de la Argentina durante todo el 2022.
Ahí está la palabra de Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. Nunca imaginé, dijo, que la oposición iba a dejar a la Argentina sin presupuesto. Habló también el diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casareto, señalando que nunca una Cámara del Congreso votó el rechazo de un presupuesto. El diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, paso de los libres.
Yo tengo 54 años, 35 años de vida política intensa en la Argentina, y lo que ocurrió ayer fue un hecho sin precedentes. Nunca una Cámara del Congreso votó el rechazo de un presupuesto de un gobierno, nunca. Ha habido momentos en los cuales se han discutido los presupuestos, se ha dilatado su tratamiento, se ha mandado a comisión y no se trató luego, pero votar el rechazo al presupuesto es algo sin precedentes. Y creo que eso es algo que muestra una enorme irresponsabilidad de parte de la oposición. Juntos por el Cambio eran 3 bloques, después fueron 7 bloques, ahora son 10 bloques, y entre todos juegan quién es el más opositor y de qué manera tratan de trabar el plan de gobierno de la Argentina. Y las oposiciones restantes, tanto por derecha, Esper y Milei, votan en contra, tanto por izquierda, del Taño, del Pla y demás, votan en contra, lo cual están mostrando una enorme irresponsabilidad en este momento de la Argentina. Así que nosotros propiciamos la aprobación del presupuesto, ahora está rechazado, no puede volver a tratarse, así que el presidente está disponiendo la prórroga del presupuesto actual para el año que viene, y vamos a tratar de sostener con limitaciones y en esta situación extraordinaria todo lo que es el proceso de crecimiento en la Argentina, que está creciendo este año a un 10% anual, que está mejorando los salarios, que está mejorando las jubilaciones, en un proceso difícil, pero del cual somos optimistas de poder tomar una agenda que le interesa a los argentinos.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casareto, cuestionando duramente a la oposición, no solamente a Juntos por el Cambio, sino también a los autoritarios de La Libertad Avanza y también al Frente de Izquierda, que en rigor de verdad, sumándose al voto negativo, le fue funcional a la derecha y a la ultraderecha. La izquierda le fue funcional con su votación a la derecha. No se entiende la actitud de la izquierda, del Frente de Izquierda y de los trabajadores, ¿no? Votar en contra de un presupuesto haciéndole el caldo gordo a la oposición de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, los anarcoautoritarios, ¿no? 544 de la República, 544 en la República Argentina, obispos patagónicos se sumaron al rechazo de la ley de zonificación minera que aprobara la legislatura de Chubut. Justamente uno de los firmantes, Joaquín Jimeno Laoz, en diálogo con Radio Nacional Esquel, insistió en la paz social, pero advirtió que solo se va a recuperar con la derogación de esta ley, que se votó entre gallos y medianoche.
En el momento de escribir, ignorábamos, sabíamos que algo estaba pasando, pero no del modo que se ha desarrollado los acontecimientos en Rawson, ¿no? Eso no, de ninguna manera, representa lo que la gente iba a pedir ahí, derogación de la ley de minera, ¿no? Uh-huh. Porque en estas cosas pasa que por ahí un grupo de personas hacen y se organizan para llevar adelante una serie de hechos de mucha violencia que son injustificables y quedamos todos los antimineros como violentos, cosa que no es así. Así que es duro porque evidentemente hay mucho fastidio, mucho enojo en la gente por la situación que hay en el país y en la provincia, y esto fue aprovechado por algunos también para decir, bueno, es el momento de hacer este vandalismo que no tiene ningún sentido. Uh-huh. Nosotros lo que invitamos es, por un lado, a nos hemos asombrado, decimos al principio, con la aprobación de esta ley, así rápida, sin un debate auténticamente democrático, y seguramente sin la licencia social que siempre hemos pedido, ¿no? Así que, pero también el reclamo que sea pacífico, decíamos, porque no hay que comprometer ni el patrimonio público-privado ni la vida de las personas. Entonces, verdaderamente, ya digo, todo esto que ha sucedido nos duele y nos duele muchísimo, muchísimo, porque lo que queremos es una provincia unida, una provincia que busca lo mejor cada uno para los demás y de esa manera afrontar los momentos difíciles que estamos pasando. Y por otro lado, al final manifestamos eso, que la paz social solo es posible si se deroga la ley, como venimos pidiendo hace ya rato. En noviembre de 2020 escribimos también un mensaje de este tipo.
La palabra de uno de los firmantes, Joaquín Jimeno Laoz, en diálogo con Radio Nacional Esquel, en contra de la zonificación minera. También habló el obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia, Chovy Álvarez, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, señaló que esto se tiene que derogar y si no pasa, acompañaremos las movilizaciones.
Sí, y que también supone cumplir con lo que la Iglesia, el Estado argentino ha firmado sobre el Tratado de Escazú, sobre la licencia social para estos proyectos. Nosotros en el año 19, con cartas públicas y privadas a las estructuras del Estado, al señor gobernador, le decimos que no es este el modo, que el modo tiene que ser participativo, informado. ¿Cómo puede ser que se ningunee o no se tenga en cuenta lo que dice el CEMPAT o lo que dice la Universidad Nacional San Juan Bosco? Mm. ¿Cómo es que no se permitan esos aportes, que no se hagan mesas de diálogo? Realmente es violencia institucional. Y para nosotros, lo hemos dicho los obispos patagónicos en un comunicado, la tiene que derogar. Y mientras eso no suceda, como ha sucedido en Mendoza, nosotros no vamos a ser los actores que generan, pero vamos a acompañar las movilizaciones populares.
Ahí está la palabra del obispo Roberto Chovy Álvarez, reforzando la postura de la Iglesia en contra de la zonificación minera. Sobre este mismo tema se expidió el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat al señalar que el panorama es sombrío. Barcesat dialogó con Trabajo de Hormiga por Nacional Esquel y dio su punto de vista sobre la ley de zonificación minera aprobada por la legislatura de la provincia de Chubut el pasado miércoles y promulgada el jueves por el gobernador Mariano Arcioni. Subrayó que ve dificultosa una acción judicial que pueda lograr que se dé marcha atrás en esto. Eduardo Barcesat.
Bueno, deplorable, porque por un lado pareciera que la política nacional tiende al cuidado del medio ambiente, tiende al cuidado de la calidad de las aguas, de la tierra, que no se contaminen mediante explotaciones que, diría, conforme un saber uniforme en materia de prácticas y estrategias de extracción minera, se sabe que son contaminantes, ¿no? Bueno, esto es una incongruencia con lo que se dice o se dijo en la reunión del Grupo de los 20, precisamente a propósito del cambio climático y la necesidad de que toda actividad extractivista estuviera definida por los parámetros de preservación de la naturaleza, en particular de la calidad de la tierra, el agua y el aire, ¿no? Bueno, esto va evidentemente a contramano de lo que debiera ser la coherencia en la política nacional, pero lamentablemente ha venido de la mano de una decisión de la legislatura provincial que, como establece el artículo 124 de la Constitución, las riquezas y recursos naturales son del dominio originario de las provincias, de manera que veo dificultosa una acción judicial que pueda revertir esto. Esto es un fracaso de la política y creo que también difícil, diría, revertirlo en la justicia, ¿no? Y mucho menos en esta justicia.
Claro.
Entonces, el panorama es sombrío desde mi punto de vista, porque hubiera sido valioso un pronunciamiento judicial antes de que la legislatura dictara una ley como la que acaba de dictar, ¿no?
La palabra del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien dialogó con el programa Trabajo de Hormiga por Nacionales, que le dio su punto de vista sobre la ley de zonificación minera aprobada sorpresivamente por la legislatura chubutense.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
No le voy a mandar candela con este día. Sonia, te escucho.
No hace falta hoy, Claudio querido, porque tenemos 17 grados, una décima de temperatura aquí en la ciudad de La Plata. Hermoso amanecer ya con bastante claridad, te diría, ¿eh? Y sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, mejor aún. 21 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 81%, esperando una máxima de 33 grados. Y atención, tormentas aisladas a partir de la noche.
Bueno, tormentas aisladas a partir de la noche. Acá se habla a partir de mañana en la tarde-noche del martes en la ciudad de Córdoba. 5:52 de la mañana, mensaje, Sonia.
Tengo por aquí mensajitos, los últimos, los del estribo que llegan a través de nuestro WhatsApp. Muy, pero muy buen día, queridos Sonia, Claudio, equipos y amigos. Feliz de haber podido ir a mi paisito y disfrutar cada minuto a mis seres queridos. por ello doy gracias a Dios, nos dicen Mirta y Elvio desde Munro. Bueno, estuvieron por Uruguay visitando a la familia, así que nos alegramos y mucho. Hola, ¿cómo están? Muy buen día, espero que tengan un hermoso lunes, gran arranque de semana. Nuestro amigo Ico Acevedo desde Itatí, allí en Corrientes. Buen día, Claudio, Sonia, un gusto empezar la semana con la compañía de ustedes y esta vez con la alegría por nuestros hermanos chilenos que están cambiando su historia. Abrazos desde Junín, provincia de Mendoza, nos dice Edgardo Villalba. Y uno más, Claudio, buena madrugada, Claudio, Sonia, y a todos los integrantes del diario de Nacional. Que Dios los bendiga. Gracias por la compañía de siempre. Desde el departamento San Martín, en la provincia de Salta, nos saluda Juan Manuel Gareca, Claudio.
Un abrazo a Juan Manuel Gareca y a todos los compañeros, compañeras que se comunican con el Diario Nacional por la Radio Pública. 6:56. Nos vamos a la pausa, Sonia.
Cómo no, pausita, la última de nuestro diario de hoy y seguimos.
Chingum bell, chingum bell, chingul all the way. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!
¿Ya arrancó el espíritu navideño, Lisabel?
Ya arrancó, y tengo las bolas de todos los colores. Lalito, vamos a hacer humor fácil y vamos a armar el árbol también.
Bueno, primero van las luces y por último las guirnaldas. Al final de todo, el pirincho arriba. Y tiene que quedar bien, ¿eh?
¿Vos ya le escribiste a Papá Noel?
Más vale, no digas nada, pero le pedí una bicicleta.
¿Pero vos te portaste bien este año?
Ah, no, me porté re bien. Comí sanito, me hice todos los chequeos, pagué los impuestos. ¿Qué más querés?
Anda, Lalo, no seas chiquilín, ¿querés?
Nacional. Las fiestas nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Diciembre, mes 12, todo el año es Nacional.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Tres minutos apenas, se paran de las 6 de la mañana, ya se preparan, ¿eh? Chelo Llano, Mariana Silva Borda y todo el equipo del Panorama de Noticias, Claudio, para quedarse con nosotros hasta las 7.
Exactamente, mi querido.